Buenos días, amigos. Es un privilegio estar nuevamente aquí esta mañana. Y ahora me dijeron que habían tenido una reunión especial y habían levantado un acta. Y querían que yo viniera a oír esa acta, de lo que, si yo tenía algo que decir a favor o en contra de ello. Con respecto, dijeron que había algo con respecto a entrevistas. Ellos habían tenido algunos problemas. Yo creo que es magnífico de esa manera. Yo acepto eso. Eso me da entonces una oportunidad en que puedo. Hay tantas. Yo creo que hay alrededor de 600 en la lista de espera ahora mismo. ¿Ven? Entrevistas especiales. Me siento moralmente obligado a mi palabra a quedarme con cada una hasta que oigamos de Dios para esa persona, ¿ven? Y entonces, si uno hace eso, uno pudiera tener una persona en la lista de espera allí, o quizás con esa sola persona, esperando 2 o 3 semanas para esa persona, ¿ven? Hasta que verdaderamente oigamos de Dios, juntándonos, orando juntos, yéndonos de regreso, separándonos, juntándonos de nuevo, orando juntos, hasta que tengamos así, dice el Señor, para esa persona. Pues, en ese tiempo, veo estas otras cosas. Ahora, de esta manera, la manera en que lo entiendo correctamente, cada uno escribirá sus peticiones, cualquier cosa que sean, y simplemente me las entregan, y me permitirán tenerla. Luego me permitirán orar por esta petición. Entonces yo puedo llamar a estas personas a donde... ¿Era eso de esa manera? Ahora eso está bien, ¿ven? Entonces quizás, mientras estoy esperando con esta persona, yo pudiera llamar a 100, 200 personas en este grupo aquí, donde estoy esperando por uno. Porque de esa manera me dará entonces una oportunidad para ver a más personas. A mí verdaderamente me gusta eso. ¿Al que se le ocurrió esa idea? Pues... creo que es bastante buena. Eso está bien. Y así que, ahora, esta ha sido más o menos una gran semana para mí estas últimas 2 semanas. He estado delante de nuestro Señor, como ustedes entienden. Pero creo que antes de que empecemos el servicio, creo que yo... Y una cosa sé, tengo un nieto aquí en alguna parte en el edificio. Y quizás... si él es un Branham, él es desordenado, corriendo por aquí en alguna parte, quizás. Así que él es el que tiene que tomar estas instrucciones. Así que él está por aquí alrededor en alguna parte. Creo que hay un servicio de dedicación, y para otras madres que tienen a sus pequeños. Pues, si el hermano Teddy, creo que es, viene al piano, y vamos a cantar nuestro conocido servicio antiguo de dedicación, de bebés, traerlos. Ahora, mucha gente, en muchas iglesias, ellos rocían a los bebés, y nosotros tratamos de seguir solamente la orientación de la Biblia, tan fielmente como sé seguirla. Ahora, no hay lugar en la Biblia donde alguna vez rociaron a un adulto, y mucho menos a un niño. Y en ninguna parte hubo alguna vez rociamiento que fuera ordenado por Dios, un bebé o adulto. Pero existe en la Biblia donde trajeron niños a Jesús. Y él levantó sus manos y las puso sobre los pequeños y los bendijo. Y dijo, dejad a los niños venir a mí. Ahora, esa es nuestra manera de hacerlo aquí. Y ahora, como siervos suyos, solo los llevamos ante Dios en oración. Y si hay alguien aquí que tiene su pequeño bebé que no ha sido dedicado, nosotros no creemos en bautizar en ninguna forma a esos pequeños bebés, porque no tienen pecado. Ellos nacieron en pecado, en maldad fueron formados, vinieron al mundo hablando mentiras, pero no tienen nada de qué arrepentirse. Y el bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecado. Así que su bebé no tiene nada de qué arrepentirse. Y cuando Jesús murió en la cruz, Él limpió todo pecado. Y ahora, cuando tenemos edad suficiente para saber que tenemos que arrepentirnos por lo que hicimos, entonces somos y reconocemos que Cristo murió por nosotros. Ese pequeño bebé no puede reconocer eso, que Cristo murió por él. Pero cuando tenemos edad suficiente para reconocer que Cristo murió por nosotros, y entonces somos bautizados entonces en su muerte y resucitados en su resurrección. El Señor quiere, el próximo domingo entraré en eso. El Señor, si Dios quiere. Ahora... por tanto, los traemos y los dedicamos. Cualquier madre, cualquier iglesia, cualquier credo, cualquier color, cualquier otra cosa. Nosotros dedicamos a todos los niños al Señor Jesucristo. Y ahora, hermano Teddy, si usted nos permite cantar esto, traedlos, por favor. Muy bien, todos juntos ahora.
Right.
La visión que tuve un poco antes de la partida de mi madre, eso es lo que yo estaba dirigiendo, el canto, traedlos, cuando los niños los traerían. ¿Puede venir, hermano Neville? Yo conozco a este niño. Billy dice, no lo dejes caer, no lo dejes caer. Este es William Branham. Hay tres de nosotros parados aquí juntos. William Branham, tres generaciones, tres nombres. Él me está mirando esta mañana. Hay algo acerca de él que es más o menos un niño de aspecto inocente. Y él es William Paul Jr. Y así que estamos agradecidos. Lo estoy en esta mañana en darle al Señor Jesús de los brazos de su padre, mi hijo, mi nieto, para una vida de servicio. Bendiciones sobre el padre y la madre. Inclinemos nuestros rostros. Nuestro misericordioso Padre Celestial, sé que estoy muy avanzado en el camino, cuando tengo a mi nieto en mi mano, pero estoy pensando en Jacob, cuando él trajo a sus nietos entre sus rodillas, cuando él era un anciano, Efraín y Manasés. Bendijo a esos niños y les impartió a ellos las bendiciones espirituales que duraron aún hasta este día. Como él cruzó sus manos de uno al otro, llevando la bendición de los judíos a los gentiles en la cruz. Que el Dios del cielo se acerque ahora. Este nieto que tú me has dado, Señor, a través de mi hijo y mi nuera, estoy pensando en ella siendo estéril, sin poder criar hijos, y viniendo ese día de Yakima, Washington, cuando ella estaba llorando, y dijo, yo quisiera poder tener un bebé. El espíritu entró al carro, y allí yo dije, tú lo vas a tener. Y hoy tengo a este hermoso niño en mi mano, tu palabra hablada y tu promesa. Ahora, Señor, en simplicidad de nuestras acciones, ponemos este bebé por fe en las manos del Señor Jesús, que Él estando aquí en la forma del Espíritu Santo, tome al bebé en sus brazos y a su cuidado y lo guíe a través de la vida. Dale salud y fortaleza, una larga vida si tú tardas, y que el bebé sea usado para tu gloria. Que el poder del Dios viviente repose sobre el niño, si él vive para llegar a ser un hombre y Jesús tarda, que él predique el Evangelio. El poder de Dios que se lo dio a su madre y a su padre, que nunca se aparte de él. Bendice a su papá y a su mamá, que sean criados que él cría a este niño en la atmósfera cristiana, que todo el entrenamiento humano posible que puedan llevar a cabo, que este bebé lo tenga. Ahora, pequeño Billy Paul Branham Jr., te entrego al Dios Todopoderoso, en dedicación, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay algo con respecto a bebés pequeños que es, creo yo, tan dulce. Recuerdo a Lois. Ella lloraba y se agarraba a sus manos. Ella es muy nerviosa. Lois ha surgido de grandes tribulaciones. Es tan solo una pequeña muchacha de Kentucky que tuvo más bien una vida dura. Y ella, una noche, Jesús se le apareció a ella parada en el frío. y ella vino corriendo a la casa como a medianoche. Ella y Billy, después de que se casaron, y ellos, allí al lado del sofá cama, yo puse mi brazo alrededor de ella y la guié al Señor Jesús. Ella deseaba niños tanto. Ellos habían estado casados varios años, y viniendo un día de Yakima, ella estaba como llorando. Había sido el Espíritu Santo entró y le dijo a ella de un problema femenino que ella había tenido. Había declarado la razón de que ella no podía tener niños. Luego el Espíritu Santo vino de nuevo y maldijo ese problema femenino. Le dio la bendición. Yo lo dediqué hace un momento. Yo tengo algunas cositas escritas aquí que quiero decir primero, antes de que leamos el texto. Primero es reuniones futuras, tengo escrito. Eso es el próximo domingo, si el Señor quiere. Yo sé que se está cubriendo de hielo y poniéndose peligroso en las carreteras. Y tenemos personas aquí que vienen de Georgia, y Alabama, y Florida, y Ohio, e Illinois. Y este grupito de gente está compuesto de todas partes. Algunas de las personas me dicen, pasé por tu iglesia allí, Billy, en las mañanas. Hay placas de todas partes del país aquí. Yo digo, sí. Uno acá y otro allá. De esa manera creo que va a ser la novia. Dos en el campo. Y yo tomaría uno, dejaría uno, etc. Y yo no deseo que la gente maneje por esas carreteras cubiertas de hielo. Y sé que yo también, que inmediatamente después de Navidad ahora, yo me voy a ir al campo, si el Señor quiere. Tengo como 15 diferentes servicios planeados ahora. Y deseo anunciar que el próximo domingo, si el Señor quiere, deseo enseñar sobre un mensaje muy excepcional para mí. He estado estudiando esta semana y la semana anterior sobre historia de la Biblia. Y deseo hablar sobre el tema de cristianismo contra paganismo. Así que, o idolatría, el próximo domingo. Y luego el siguiente domingo es día de Nochebuena, el próximo domingo. Y el domingo, a una semana, quiero decir, perdónenme, el domingo a una semana es día de Nochebuena. Ahora, si yo anuncio para un mensaje, y aquellos, algunos de mis queridos amigos vienen de Alabama y Mississippi y Georgia y alrededor así, los niños ciertamente van a estar desilusionados en la noche de Navidad. Y si el Señor pone en mi corazón traer el mensaje de Navidad a la iglesia, entonces voy a, si Dios quiere, le prometo a todos los que son de afuera de la ciudad, ¿ven?, que yo mismo les enviaré la cinta, ¿ven?, para que ustedes no tengan que dejar a sus niños fuera para la noche de Navidad, la noche de Nochebuena. Y entonces yo les voy a enviar la cinta como obsequio mío, ¿ven?, de la reunión. Y solo recuerden eso. Otra cosa, ustedes saben, uno no puede esperar que todos crean todo lo que uno dice. Simplemente no funciona de esa manera. Me olvidé esta mañana, apresurándome rápidamente a causa de llegar aquí. Dio la casualidad que levanté los ojos. El hermano Woods trajo a mi esposa y demás. Yo levanté los ojos y era casi hora de comenzar el servicio aquí para que yo llegara. Y me dijeron, Billy me llamó anoche y dijo que me querían aquí esta mañana para que oyera ser leída esta acta de la última reunión. Yo iba a traer una historia, solo para tratar de corregir algo que he dicho. No importa cuán claro uno trata de hacerlo, todavía hay alguien que no lo capta. Eso es con respecto a altares en la iglesia. ¿Ven? Alguien dijo, el hermano Branham no cree en un altar en una iglesia. Yo sí creo en un altar en la iglesia, ¿ven? Pero los altares no eran el lugar a donde la gente viene a orar. Nunca se hizo un llamado al altar en ninguna ocasión en la Biblia. No hay tal cosa. Y deseo traerles, lo haré el próximo domingo, en la historia de la iglesia primitiva, que la razón de que no había altares en la iglesia, porque caer postrados ante un altar es una forma pagana de adoración, y no es una idea cristiana, en lo absoluto. Ahora voy a hablar sobre eso también el próximo domingo. Pero no había altares en la iglesia primitiva para hacer un llamado al altar. No había nada sino tan solo un cuarto vacío. Eso es todo, sin crucifijo, sin nada. Nada en el cuarto sino tan solo un piso plano. La gente era la iglesia pentecostal en los primeros tiempos, como se los traeré de muchos diferentes historiadores el próximo domingo, si el Señor quiere. Y deseo traérselos de la iglesia primitiva peregrina, de Ironside, de las dos Babilonias, de Hislop, de los padres preniceicos, el concilio de Nicea, oh, tantos de ellos, las obras de Hazeltine sobre la iglesia primitiva, y diferentes, ¿ven ustedes? Para mostrarles que en ninguna parte, incluso en Irlanda, donde he visitado en la iglesia que los católicos llaman un santo católico, San Patricio, pero no había absolutamente ni una pizca de historia en ninguna parte que dice eso, que San Patricio no era nada sino un protestador de la iglesia romana. No hay en ninguna parte, nadie puede presentar ninguna historia que mostrara eso. Él era católico. Él, todas sus escuelas estaban en Irlanda del Norte. Luego, cuando este emperador católico entró en Inglaterra, él dio muerte a 10,000 de la gente de San Patricio. Y la iglesia todavía está en pie allí hoy, sus escuelas, todo en Inglaterra del Norte. Y donde ustedes lo oyen decir, San Patricio echó fuera de Irlanda todas las serpientes, ¿saben ustedes qué fue? Los hechos históricos de ello. Él creía en Pentecostés, que tuvieron poder para recoger serpientes, tomar en las manos serpientes. Y esa es la razón de que se dice que dio comienzo. Y de Pedro siendo crucificado cabeza abajo en Roma, no está en la martirología. Y he buscado en cada uno, en todas partes, y he leído de historiadores, todo de lo que tengo conocimiento. Y no hay ni una sola escritura que dice que Pablo o Pedro fueron matados alguna vez en Roma. Son dogmas. Simplemente fue iniciado por la primera iglesia romana, y no es verdad. Hay muchísimo. Entraré en eso el próximo domingo. Luego, otra cosa acerca de la cual tengo aquí tanto. Alguien me dijo, un gran y destacado predicador, él dijo, hermano Branham, ¿por qué no deja a esas mujeres en paz? Él dijo, usted sabe, la gente lo considera un profeta. ¿Por qué no les enseña cosas espirituales elevadas? Ese hombre quizás esté sentado presente. Si lo está, deseo que usted capte esto, hermano. ¿Por qué no les enseña cosas espirituales elevadas, donde usted sube y permita que ellas suban allí, en vez de decirles acerca de no cortarse su cabello y qué clase de vestidos usar? Si usted está aquí o escucha la cinta, hermano, si no las puedo hacer salir del jardín de la infancia, ¿cómo les voy a enseñar álgebra? No tienen la decencia y la moralidad moralmente en ellas, para incluso dejar que su cabello crezca y ponerse vestido como damas. ¿Cómo les va a uno a enseñar cosas espirituales? ¿Ven? Correcto. No saben lo primero, no saben el abecedario, y tratar de enseñarles algo elevado, darles una educación de universidad, cuando ellas no saben el abecedario. Que aprendan el abecedario primero, y luego nosotros seguiremos adelante hacia eso. Ahora, la semana pasada, ustedes tuvieron a un gran hombre aquí en el púlpito para sustituirme. Ese fue el hermano William Booth Clibborn, el cual es conocido entre todos los predicadores, que es el príncipe de los predicadores. Un gran hombre, un gran, gran predicador. Francamente, él es uno de los mejores que hay en las tierras, donde quiera. El hombre puede predicar el Evangelio en 7 diferentes idiomas. Así que ustedes se pueden imaginar lo que él es. Y él es un predicador del Evangelio completo. Él fue el que se quedó conmigo en aquel debate con esos 7 predicadores de la Iglesia de Cristo aquella vez. Y si alguna vez hubo gente por la que me compadecí, fueron esos hombres después de que él terminó con ellos. Yo nunca escuché nada parecido en mi vida. Ellos aún se levantaron y comenzaron a irse. Él se encontró con ellos a la puerta. Dijo, yo pensaba que ustedes querían hablar acerca de sanidad divina. Y sin embargo, él es tan directo, simplemente tan terriblemente directo. Él simplemente los llamó todo lo que él podía, desde ignorantes y de todo, ustedes saben. Así que él es muy directo, y esa es la única cosa acerca de él. Si no tan solo sazonara ese conocimiento con un poco de amor, sería diferente. ¿Ven ustedes? Y él quizás esté aquí. Sí, pero yo digo eso en serio. Ustedes saben, de esa manera. Si él tan solo fuera muy dulce al respecto. Pero, oh, hermanos, él es inglés. Y él verdaderamente puede ponerse tan excitado. Pero él se encontró con ellos en la puerta y apuntó con su dedo a la cara de ellos. Dijo, si ustedes se le echan encima otra vez, ese era yo. Dijo, los voy a exponer delante del público. Y realmente voy a hacer un montón de asnos de ustedes, dijo él. Y no he oído de ellos desde entonces, ¿ven? Sí, los culpo. Yo me mantendría lejos también. Ajá. Sí, porque ustedes nunca podrán decir nada alrededor del hermano Booth. Un predicador maravilloso, un buen hombre cristiano, limpio y moral hasta donde sé alguna cosa acerca de él. Y lo he conocido por años. Tuve oportunidad de oír su cinta, lo que él les predicó a ustedes, acerca de cuán santo y altísimo era Dios, y cómo nacimos en pecado, y qué pudiera hacer un hombre alguna vez que traería, que pudiera decirle a Dios qué hacer. Ven, y eso realmente fue maravilloso. Ahora, la razón de que estuve fuera en esta ocasión, yo había tenido una semana de ayuno y oración, lo cual me había guiado a tomar una decisión. Tengo un pequeño interruptor aquí. Debe estar aquí en alguna parte, que censura lo que yo no quería. Oh, aquí está. Este es lo que quiero en la cinta y lo que no quiero en la cinta. Así que, hermanos, si su cinta está un poco echada a perder, bueno, no, ustedes pueden cortar esa parte. Ahora, pero allá adentro, de esa manera, tantos grabando, cuando el hermano Mercer y demás eran los únicos que podían grabar cintas, pues yo hacía que ellos las censuraran allí antes de que yo las dejara salir. Pero en esto, cualquiera las puede grabar ahora, ¿ven ustedes? Cualquiera que quiera grabarlas puede grabarlas. Así que yo mismo tengo que censurarlas, desde este interruptor aquí, lo que no quiero decir, o permitir que salgan las cintas. Porque hay algunas cosas que les puedo decir a todos ustedes aquí, que ciertamente no quisiera que salieran al pueblo. Porque déjenlos en paz. Si el ciego guía al ciego, todos caerán en el hoyo de todas maneras, ¿ven ustedes? Así que simplemente no los ofendan. Es como dijo Jesús, no ofendan a esos fariseos. Dijo, si ellos desean un poco, y ellos desean un poco de dinero como tributo, y echa el anzuelo en el mar y coge el primer pez y saca la moneda de su boca y ve a pagarles. Dijo, no los ofendan, simplemente déjenlos en paz. Pero en toda mi vida, desde que fui un niño, el Señor siempre me ha dado visiones, con las que estamos familiarizados aquí en la iglesia, y estoy seguro en la tierra donde estas cintas irán también, de visiones. Y con esta Biblia abierta delante de mí, y delante de Dios ante quien estoy, nunca he sabido de una sola de ellas que haya fallado. Siempre han sido perfectas. Y tuve una visión hace unas semanas, como 3 semanas ahora, este martes que viene, que me hizo ponerme de rodillas y me llevó al campo a ayunar y orar. Y me puse, siendo que está frío, una ropa interior gruesa y aislante, de manera que yo, para usarse en viajes de cacería, para que yo no me congelara, por allá en mi cueva y en el bosque. Y yo fui, no, alguien dijo, bueno, hermano Branham, ¿fue usted allá a buscar? Usted debió haber ido a buscar una visión del Señor. Yo dije, no, uno no va, uno no lo hace de esa manera. Uno no puede sacar nada de Dios. ¿Ven? Esa es la razón de que la gente no deja de decir en entrevistas, diciendo, pídale al Señor, simplemente quédese en ello, solo quédese en ello. Yo tuve un mensaje del Señor que llevarle al hermano Neville con respecto a profetizar sobre todos los que vienen aquí a este altar. Dios le dijo, realmente lo reprendió al respecto. ¿Ven? No hagan eso. Ustedes lo van a empujar a la carne y entonces ustedes van a tener un profeta falso. ¿Ven? ¿Ven? Dejen que haga solamente como el Espíritu lo guíe a hacer. ¿Ven? No traten de sacar nada de Dios porque uno no puede hacerlo. Él solo hablará, como Balaam, el profeta asalariado, dijo, yo solo puedo hablar lo que Dios ponga en mi boca, de otra manera, no puedo decirlo. Y esa es la misma cosa. A mí me gusta este sistema que ellos tienen ahora, para que yo pueda averiguar exactamente qué quiera el Señor que haga. Eso es muy bueno. Pero Jesús se fue al desierto a ayunar después de que el Espíritu Santo había venido sobre él. Juan dio testimonio, viendo al Espíritu de Dios venir sobre él. Y él fue lleno con el poder de Dios, Dios en él, Y entonces, él se fue al desierto a ayunar. Después, no antes, para que el Espíritu Santo viniera sobre él, sino que él fue y ayunó después de que el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Ven? Y ahora, en la visión, yo pudiera decir esto, lo mencioné una vez. Yo iba a cortarlo de la cinta, pero creo que simplemente la dejaré encendida. Yo, eran como las 3 de la mañana, supongo, me había levantado. Y miré donde, enfrente de mí, yo venía descendiendo al Jordán. Parecía que como que estaba parado en el mapa de Palestina. Y yo venía descendiendo al Jordán. Y parecía como que podía oír el canto. Yo voy hacia el Jordán. Alguien lo estaba cantando. Y a medida que me iba acercando al río, miré hacia atrás y vi de qué dirección había venido yo. Y yo estaba a 2/3 del camino allí, al Jordán. Y miré al otro lado del Jordán y dije, oh, alabado sea Dios, justo al otro lado es donde están todas las promesas. Toda promesa está en la tierra prometida. Y entonces volví en mí y pensé, ¿pudiera yo posiblemente tener, pudiera haber sido que yo estaba soñando? Porque es de noche. ¿Ven? Una visión es algo que uno ve con sus ojos abiertos, así como un sueño. Uno está mirándolo directamente. Y uno está consciente de que está parado como aquí en la plataforma. Y uno está parado aquí, pero sin embargo parece como que uno está en un sueño. Uno no puede explicarlo, no hay manera de hacerlo. ¿Ven? Es obra de Dios. Y los caminos de Dios son inexplicables. Tienen que ser aceptados por fe. Entonces, mientras estaba sentado allí un rato, al lado de esta silla, entonces, de repente, aquí viene otra vez. Entonces supe en ese momento que era visión. Y entonces, cuando entré en la visión de nuevo, pareció que fui levantado y estaba sentado en una autopista angosta con algún hermano. Yo nunca supe quién era el hermano. Miré alrededor, yo dije, ahora estoy seguro y sé que esto es visión. El Señor Dios está aquí. Y parecía como que todos tenían temor. Yo dije, ¿de qué están todos tan temerosos? Y una voz vino y dijo, hay tanto peligro en estos días. Hay una gran cosa horrorosa que es muerte cuando te muerde. Y oí las hierbas siendo machucadas, y miré, y aquí venía una enorme serpiente monstruosa deslizándose a través de las hierbas. Pensé, ahora sabiendo que esto es visión, entonces veré qué es este animal o esta bestia. Y se deslizó sobre la autopista, y tan pronto como la miré, supe que era una mamba. Ahora, una mamba es una serpiente africana, la cual es la mordida más mortal de todas las cosas que hay. No hay nada tan venenoso como una mamba. Y la serpiente, por supuesto, representa el pecado, la muerte. ¿Ven? Y existe la... Tenemos en este país la serpiente de cascabel y la cabeza de cobre y la mocasín de agua. Muchas de esas serpientes que, si uno está en mala salud y una lo mordiera, quizás lo mataría. Pero si uno no recibiera ayuda de alguna clase inmediatamente. Y entonces vamos a África e India y encontramos la cobra. Existe una cobra negra, es una serpiente mala. Es una mordida mortal también. Y existe la cobra amarilla, que es mucho más que ella. Y la cobra amarilla, el paciente muere de una muerte tan horrible, muere de sofocación, paraliza el sistema respiratorio. Y ellos no pueden respirar, tan solo abren su boca y boquean, y tratando de hacerlo, y mueren así. Y ese era el tipo de serpiente que por poco muerde a Billy Paul cuando matamos la serpiente en África. Y luego sigue la mamba. Es muerte. Justo cuando ella es tan rápida que uno no puede verla. Ella pasa por encima de las hierbas y se impulsa con la parte de atrás de su cola. Solamente, y desaparece. Lo muerde a uno en la cara, por lo regular. Se levanta alto y muerde duro. Y cuando lo muerde a uno, uno solo tiene unos cuantos respiros hasta que uno está acabado. Se vuelve muy... No solo paraliza, entra en el torrente sanguíneo. Llega a los nervios, todo. Uno simplemente muere en unos cuantos segundos. Esos muchachos nativos y muchachos cargadores, uno puede decir mamba. Ellos se darán un tope con sus cabezas, gritarán, porque es muerte en tan solo unos cuantos segundos, ¿ven? Cuando una lo muerde a uno. Y aquí estaba ella en la autopista. Yo pensé, bueno, hasta aquí llegué. Así que la miré y me miró a mí enojada. Y sacó su lengua y aquí venía. Pero cuando llegó muy cerca de mí, ella se acercaba rápidamente y luego se ponía más lenta y más lenta y solo temblaba y se detenía. Y luego algo la mantenía a distancia. No me podía morder. Y daba vuelta por el otro lado y trataba de acercarse de este lado. Ella retrocedía y agarraba un envión y se meneaba directamente hacia mí. Se ponía más lenta y más lenta y más lenta. Y entonces se detenía y luego se estremecía así y retrocedía. No podía morderme. Luego ella se dio vuelta y miró a mi amigo y se fue persiguiendo a mi amigo. Y vi a mi amigo saltando alto en el aire y por encima de ella y por encima de ella y por encima de ella, tratando, y la cosa lo estaba atacando. Yo pensé, oh, si lo muerde alguna vez será muerte instantánea. Con razón todos están tan asustados, porque cuando esta cosa lo muerde a uno es una muerte instantánea. Y simplemente lo estaba atacando así. Levanté mis manos, dije, oh Dios, ten misericordia de mi hermano. Yo dije, si esa serpiente lo muerde alguna vez, lo matará. Y en ese mismo momento, la serpiente se dio vuelta hacia mí cuando dije eso y me miró de nuevo. Y una voz vino de arriba de mí y dijo, se te ha dado poder para atarla, la peor, o cualquiera. Y dije, bueno, Dios, ¿qué debo hacer? Él dijo, hay una cosa que debes hacer, debes ser más sincero. ¿Ven? Debes ser más sincero. Yo dije, bueno, Dios, perdóname por mi falta de sinceridad y permíteme tener sinceridad. Y cuando levanté mis manos hacia Él otra vez, hubo algo grande que vino sobre mí. Simplemente me levantó. Parecía como que todo mi cuerpo fue cargado con algo. Y miré a la serpiente, y entonces ella arrancó hacia mí, y no lo pudo hacer aún. Y dije, Satanás, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te ato. Y la serpiente, un humo azul salió de ella, y ella se enrolló e hizo ese símbolo como una S, ese mayúscula hecha al revés, un símbolo de I, el ET, y significa ata a esta o cualquier cosa bajo ella, porque ella era la peor. Humo azul salió de ella, y con su cola se estranguló ella misma alrededor de su cabeza hasta morir. Cuando formó esta S al revés, ese símbolo de I, el ET, como una conjunción, ¿ven ustedes? La ahogó hasta matarla, y el hermano fue librado. Y fue ahí y la machaqué, y yo dije, ahora tengo que averiguar acerca de esto, porque es visión. Y yo golpeé la cosa y se convirtió así. Parecía como una asa en una asa de vidrio en un jarro, y simplemente la hizo cristal sólido. Y dije, piensa en eso, cuán rápido. Ese humo azul era vida, y toda la había dejado, todos los elementos, y se convirtió en vidrio. Y en ese momento una voz vino de nuevo y dijo, puedes desatarla también. Así que dije, entonces Satanás, para que yo lo pueda saber, te desato. Y cuando lo hice, ya comenzó a volver a vida de nuevo, meneándose. Y yo dije, yo te ato de nuevo, en el nombre de Jesucristo. Y cuando lo hice, el humo salió de ella otra vez, y ella misma se estranguló de nuevo y se convirtió en cristal. Y entonces, cuando ella hizo eso, esa voz dijo, ahora tú debes ser más sincero de lo que eres para hacer esto. Entonces me dejó, y yo estaba parado en el cuarto. En unos momentos oí un reloj sonar y mi esposa se había levantándose. Los niños, ustedes saben cómo es, supongo, en casa de ustedes. Uno, ¿qué me voy a poner hoy, mamá? ¿Dónde están mis libros? ¿Y qué hice? Ustedes saben. Uno, como en cualquier hogar, uno no se puede oír pensar casi porque todos están tratando de arreglarse a la vez y... Y así que me escabullí al cuarto de estudio y me puse de rodillas y dije, Señor Jesús, yo no sé estas cosas, ¿y qué debo hacer? Y los niños van a estar llamando para que los lleve a la escuela en unos momentos. ¿Qué debo hacer? Y miré alrededor y mi Biblia estaba allí. Y dije, Señor, si tú me perdonas. Yo no creo en solo abrir la Escritura y sacar algo de la Biblia y decir eso. Pero hay ocasiones cuando Dios puede consolarlo a uno por medio de tal cosa. Le dije, Señor, en este caso de emergencia, en este momento, antes de que tu espíritu me deje y yo no sé qué hacer, todavía queda una hora antes de que los niños se vayan. ¿Me mostrarías? Si eso era algo que tú estás tratando de hacerme captar, Padre Celestial, entonces dámelo a conocer. Y tomé esta Biblia y simplemente la abrí así. Y mi dedo pulgar estaba en Primera de Corintios, el capítulo 5, el versículo 8, cuando algo decía algo así. Cuando vengáis, yo estaba planeando en hacer un ayuno para el Señor. Yo le dije a Él que saldría y ayunaría. Dijo, cuando vengáis a esta fiesta, lo cual un ayuno en el cuerpo es una fiesta con el Señor. Sabemos eso. Así que cuando vengáis a esta fiesta, no vengáis con la vieja levadura o la levadura de la malicia y demás, sino venid con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Exactamente lo que él me había dicho en la visión. Venid, Dios es mi solemne juez. Venid con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Esa es la palabra. Entonces vi lo que él quiso decir. A medida que él, hace años cuando vi la Biblia descender, lo tengo escrito aquí mismo, descendió, y una mano vino del cielo y apuntó a Josué, y leí los primeros 9 versículos y me detuve allí. Ese es, Josué vino al desierto, pero nunca, él estaba listo para, cuando él se acercó al Jordán, Dios lo llamó. Dijo, desde este día comenzaré a engrandecerte delante del pueblo. Y luego él llevó a los hijos de Israel al otro lado del Jordán, a la tierra donde les dio, les repartió a ellos la tierra prometida. Yo fui al bosque y oré, y ayuné. Y ahora, regresé a ese árbol donde me había encontrado, donde estaban esas ardillas que ustedes han oído en otros mensajes, ¿ven? Donde estaban esas ardillas. Y parado allí, como a eso de las 3 o 4 de la mañana, después de que había pasado tambaleando a través de la maleza con la luz que podía ver para llegar al árbol, viniendo temprano porque fui guiado allí, y entonces me encontré con él. Dios me ayude a vivir fiel siempre. Yo voy a leer mi texto ahora. He tomado como texto esta mañana. Escribí aquí en alguna parte. Oh, aquí está. Josué, en el libro de Josué, el capítulo 10. A ustedes que van a leer detrás de mí, o el capítulo 10 y el versículo 12. Y solo tengo una hora. Y luego, pienso, no estoy seguro, pero creo que Billy dijo que él dio tarjetas de oración esta mañana. Dijo, no había muchas, sino tan solo algunas personas querían que se orara por ellas. Y cualquiera que tenga tarjetas de oración, levanten sus manos ahora. Eso es correcto. Pues muy bien, eso está bien, muy bien. Ahora, el versículo 12 del capítulo 10 de Josué. Y ahora, recuerden ahora, en el futuro, el domingo próximo, deseo hablar sobre cristianismo contra idolatría. Y luego les diré a partir de entonces acerca de si el Señor guía para el mensaje de Navidad o no. Parece como que tengo un mensaje en mi corazón para el pueblo en Navidad. Y luego les diré a partir de entonces. Ahora empezando la lectura en el versículo 12 del capítulo 10 de Josué. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y Luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de su enemigo. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Escuchen ahora. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel, y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Que Dios añada sus bendiciones a su palabra. Ahora, deseo, si es la voluntad del Señor, que ustedes se queden conmigo por unos cuantos minutos. Quiero tomar un tema extraño, raro, al leer semejante escritura. Y deseo su atención y oración durante este tiempo. Quiero tomar el tema de una palabra, paradoja. Y primero me gustaría explicar quizás lo que es una paradoja. En el diccionario Webster dice que una paradoja significa algo que es increíble, pero cierto. Eso es una paradoja. Algo que es casi completamente fuera de la razón. No pudiera ser así, pero sin embargo lo es. Eso es una paradoja. Ahora deseo quedarme unos minutos en estas palabras. Una paradoja. Ahora tenemos muchas cosas a las cuales nos pudiéramos referir como paradoja. Una cosa a la que me gustaría referirme es que este mundo en sí es una paradoja. La manera en que se mantiene es una paradoja. Anoche estaba hablando con mi hija, Rebeca, que está en la secundaria, y yo estaba estudiando aquí en la Escritura y le estaba diciendo acerca de leer este versículo aquí. Y ella dijo, papá, Josué realmente detuvo el mundo, ¿no es así? Yo dije, yo no sé qué detuvo él. Él detuvo el sol. Ella dijo, él no podía detener el sol, porque el sol no viaja. Yo dije, no obstante, el reflejo de él viaja a través de la tierra, y él detuvo eso. Ella dijo, bueno, entonces Dios detuvo el mundo. Yo dije, entonces para el agnóstico, ¿qué sucede si da la casualidad que el mundo se detiene y pierde su gravitación? Se dispararía a través del espacio como una estrella, y proyectiles de él estarían cayendo por 100 billones de años en el espacio. Pero la Biblia dice que el sol se paró y mantuvo su posición por un día entero. Yo lo creo. Yo lo creo. Es irrazonable, increíble, pero es la verdad. Les ruego me digan entonces, ¿cuál es la parte de arriba del mundo, el polo norte o el polo sur? ¿Cómo saben ustedes si están en el espacio? Ustedes dicen el polo sur es abajo, debajo de nosotros. Ellos piensan que el polo norte es abajo, debajo de ellos, ¿ven? Está en un espacio, en un pequeño círculo de aire, a medida que está dando vuelta unas 1,000 y pico millas por hora, porque hay 24 o 25 mil millas alrededor de él, y da vuelta en 24 horas, así que eso da que va a más de 1,000 millas por hora, viajando alrededor, y nunca falla dando exactamente donde está. ¿Dónde está en el Ecuador? ¿Dónde va dando vueltas? Nunca falla un minuto, perfectamente a tiempo, está en el aire. Si esa no es una paradoja, yo no sé lo que una es. ¿Cómo es que son todos los sistemas celestes, cómo están a tiempo tan perfectamente, al grado que en años por venir, de aquí a 20, 30 años, la ciencia puede ver la venida del eclipse del sol y la luna ocurriendo, y pueden decirle a uno hasta el momento cuando van a ocurrir y cuando va a comenzar el eclipse. No importa cuán fino sea el reloj que tengamos, uno de precisión. Tengo uno aquí que me fue dado en Suiza como regalo cuando estuve allá. El valor es como de $300 en dinero americano que me fue dado. No hay semana sin que tenga que ponerse a tiempo de nuevo. Todos los relojes. Nada que el hombre puede hacer es tan perfecto. Va en unos años, va a estar gastado y acabado. A medida que se ponga más viejo, se va a poner peor todo el tiempo. Las joyas se van a gastar. La precisión de él lo va a dejar. No hay nada allí que pueda ser esmerilado o arreglado por el hombre. O limado por el hombre, que pueda permanecer perfecto. Pero este mundo permanece perfecto. ¿Qué lo controla? Bueno, ustedes dicen, no sé qué lo controla, qué lo mantiene en su lugar. Verdaderamente, es una paradoja. Es, ustedes no pueden describir cómo Dios lo hace, pero Él lo hace. Así que eso es lo principal, que Él lo hace. Y sabemos que así es. Es increíble. ¿Cómo es que uno pudiera hacer girar una pelota en el aire? No hará una revolución completa en el mismo lugar. Yo estaba pensando aquí hace algún tiempo cuando yo estaba en el desierto y uno de estos pequeños cactus saltadores que los ácidos en la sangre de uno los atrae directamente a uno, uno de esos tipos saltó a mí y uno no puede arrancárselo, uno tiene que tomar algo y quitárselo con un movimiento como de rastrillo y tiene pequeñas espinas en él. Y no importa cuán bien uno afile una aguja estará despuntada en la punta. Una perfecta agudeza de una aguja será tan perfecta como uno pudiera hacerla. Va a estar despuntada, comparada con uno de esos cactus saltadores. Y sin embargo, es una hoja ella misma, enrollada apretadamente. ¿Cómo pudiera ser que la naturaleza pudiera enrollar una hoja más apretadamente y con más filo en la punta de lo que una máquina fina pudiera afilar una? Y sin embargo, allá abajo en el extremo de esa punta hay pequeñas espinas en forma de anzuelo para pescar. De esa manera, pequeñas espinas para sostenerla, para mantenerla agarrada a medida que entra. Oh, una paradoja, correcto, para la ciencia. Es increíble, pero es cierto. Me gustaría que alguien explicara esto. Yo no pudiera decirles exactamente las millas o a cuántas millas dice la ciencia que la luna está de la Tierra. Pero, ¿cómo pudiera esa luna, diría yo, estando a millones y millones de millas de la Tierra, y sin embargo controla esa marea del mar? ¿Qué lo hace? ¿Cómo puede ser hecho? Es una paradoja. Pero sin embargo miramos y vemos que es hecho. Sucede. La luna controla la marea. Cuando la luna se balancea hacia afuera de esta manera de la Tierra, la marea va con ella. Y Dios ha puesto a la luna sobre las mareas y puso los límites. Y no pueden pasar ese límite donde Dios trazó una línea y dijo, mar, puedes llegar así de cerca, pero no puedes tomar el resto de ella, porque estoy poniendo un centinela sobre ti. Esa luna, a millones de millas de la Tierra, llama a ese mar y fija sus límites, y lo controla. ¡Increíble! ¿Qué hay en esa luna? Cuando solo a unas cuantas millas de la Tierra, toda la gravitación, todo el aire, todo lo demás se va. Sale al espacio donde ni siquiera hay aire por millones y millones y millones de millas multiplicadas. Y sin embargo, lo controla. Dice, tú puedes llegar hasta cierto punto, pero no puedes llegar más lejos, porque yo soy el centinela de Dios. Yo soy el perro guardián que está aquí, y no puedes pasar estos límites. Expliquen eso. Esa es una paradoja. ¿Cómo Dios hace eso? Pero sin embargo, Él lo hace. No puede ser explicado. Tenemos invierno, nieve en la tierra, frío, la tierra está congelada, una pequeña semilla, y en esa pequeña semilla hay un germen de vida. Y esa pequeña semilla se congelará y se reventará, y la pulpa saldrá de ella. Y ese germen de vida yacerá en el polvo, una capa de hielo congelada, que mataría cualquier vida. ¿Cómo es preservado y luego viene de nuevo en la primavera? No podríamos explicar eso, ¿no es así? Es una paradoja. Tomamos Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 3. Entendemos allí que la Biblia dice, Pablo hablando, que el universo fue constituido y armado por la palabra de Dios. Una paradoja. Que una palabra podía hablar y de esa palabra formaría cosas materiales. De modo de lo que en verdad aparece, fue hecho de lo que no se veía. cosas que vemos fue la palabra hablada de Dios. La tierra es la palabra de Dios. Los árboles son una palabra de Dios. ¿Por qué tendríamos temor de confiar en uno que ha dado tal palabra con tanto poder y autoridad? ¿Por qué tendríamos temor de tomar esa palabra para nosotros y aplicarla a nosotros mismos? Muestra a dónde hemos caído en incredulidad. La palabra de Dios, una paradoja, verdaderamente una paradoja, la palabra de Dios. También me gustaría mostrar una paradoja rápidamente. Y eso es cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, cuando él tenía 100 años de edad y Sara tenía 90, 40 años más allá del tiempo de la menopausia para ella. Y Abraham, cuya vida estaba prácticamente muerta, y Sara, la cual era estéril para comenzar, y su matriz estaba prácticamente muerta. Y sin embargo, Dios dijo que él traería a través de ellos un niño. Esa es una paradoja. Pregúntele al doctor si una mujer de 100 años de edad pudiera criar un bebé, tener un bebé. Es imposible, es increíble. Pero ella lo hizo, porque Dios dijo que ella lo iba a hacer. Es una cosa increíble pensar que un hombre pudiera sentarse con su espalda volteada a una tienda, un desconocido con polvo sobre su ropa, y decirle a una mujer, la cual estaba en la parte de atrás de la tienda, sobre qué estaba ella pensando. Una paradoja. Increíble. Pero sin embargo, es cierto. Era increíble cuando Abraham llevó a Isaac a la cumbre del monte, su hijo unigénito, y lo llevó a la cumbre del monte para ofrecerlo como sacrificio. Y cuando él llegó a la cumbre del monte y acostó a Isaac sobre la leña y estaba listo para quitarle la vida, cuando él iba bajando su mano, algo agarró su mano y allí estaba un carnero enganchado por sus cuernos en el yermo, en la cumbre del monte. Una paradoja. ¿De dónde vino el carnero? ¿Cómo podía estar a 100 millas de la civilización sin ser matado, con leones y chacales y perros salvajes y bestias y cosas? ¿De dónde vino? ¿Cómo llegó allí y arriba en la cumbre de la montaña donde no hay agua? ¿Por qué no estaba allí cuando él recogió las rocas? Él llamó el nombre Jehová Jiré. El Señor se ha provisto a sí mismo un sacrificio. Increíble, pero sin embargo es tan cierto, porque Él es Jehová Jiré. Cosas increíbles para nuestro conocimiento y ciencia, pero sin embargo es cierto. Una gran paradoja. Fue una paradoja y lo será. Cuando Jesús, Marcos 11, 22 y 23, cuando Él dijo, si dijeres a este monte, muévete, y no dudareis en vuestro corazón, sino creyereis que será hecho lo que decís, lo que digáis os será hecho. Es increíble, pero es cierto. Es una paradoja. Permítanme parar aquí para decir, allá en ese bosque sentado junto al lado de ese árbol esa mañana, no había ardillas en el bosque. Pero cuando una voz habló y dijo, di, ¿dónde van a estar? Y allí, que Dios me ayude si no es así, si muero antes de que termine este mensaje, apuntando mi dedo a un nogal de ramas desnudas, dije, ella va a estar allí. Y allí estaba. Increíble, pero cierto. Él dijo, ¿dónde va a estar la siguiente? Yo dije, allá, en ese montón de grupos de cosas. Y yo nunca bajé mi dedo hasta que allí estaba. ¿Dónde va a estar la siguiente? Allá en ese tronco, allá sobre aquel campo. Y allí estaba. Es increíble. Le pregunté a mi esposa la otra mañana. Yo dije, cariño, ¿he perdido el juicio? ¿Estoy volviéndome loco? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué digo las cosas que digo? ¿Para qué hago las cosas que hago? ¿Qué me hace hacerlo? Yo amo a la gente. Sin embargo, solo los hago pedazos. Y ayuno y oro para deshacerme de ello. Y entre más ayuno y oro, peor se pone. Increíble, pero es cierto. Es cierto. Vi a una mujer levantar su mano en ese mismo momento, atrás en el edificio, alabando al Señor. Fue Hattie Wright, sentada allá, cuando ella tenía dos muchachos. Si me perdonan ellos por decir esto. Renegados, muchachos del mundo. Esa mujercita sentada allá aquel día, una viuda. Y yo dije, Hattie, el Señor Dios, usted dijo lo correcto. Él proveyó esas ardillas. Él es Jehová Jiré. Ella dijo, eso no es nada más que la verdad de Dios. Oh, ella dijo lo correcto. Parece increíble que un ser humano pudiera decir una palabra, como el hermano Boothless dijo, tan sucios e inmundos como somos. ¿Quién es aquel que se sienta allá atrás, más allá de la luna y las estrellas y de todo el espacio y tiempo y eternidad? Como aún Booth lo dijo, y yo leí lo mismo el otro día leyendo de Ireneo, que aún los ángeles son sucios delante de él. ¿Quiénes somos nosotros? Pero una mujer dijo lo correcto, que llama al corazón de Jehová. Dijo, pregúntale qué desea y luego dáselo a ella. Amén. Increíble, pero cierto. Aquí mismo, ahora y delante de nosotros, hay evidencia visible. Ella pidió por el alma de sus muchachos para que fueran cristianos. Dios le dio a ella su deseo. Increíble. Ese fue más que un milagro que sanara a una persona enferma. Eso es cambiar la vida de un hombre, su alma, su cuerpo y todo lo que él es. Cambiar su hechura. Increíble, pero cierto. Fue una paradoja. Lo vemos en todas partes. Paradoja en el tiempo de Noé. Cuando Noé, un hombre, tan solo un hombre ordinario, él llegó a ser un profeta, o era un profeta del Señor, quizás cultivaba. Dios le dijo, prepárate para una lluvia que ha de venir del cielo. Cuando no había lluvia, nunca había habido lluvia. No había manera de conseguir lluvia allá arriba. Nunca había llovido sobre la tierra. No había mares, no había aguas. Pero sin embargo, Dios le dijo que hiciera un arca para la salvación de su casa. Y Dios trajo la lluvia. Fue una paradoja. Incientífico, pero ¿qué? Era una paradoja de todas maneras. Sí, fue una paradoja. Cuando los jóvenes hebreos que habían decidido que se quedarían con la palabra de Dios, sin tener en cuenta qué sucediera, que el rey preparó el horno 7 veces más caliente de lo que había sido calentado alguna vez, y echó a esos hombres allí adentro. Cuando el calor intenso del horno mató a los hombres que subieron por la plancha con ellos, a la boca del horno, ellos murieron. Pero, sin embargo, esos hombres anduvieron en ese horno por tal vez 3 horas. Ya no habría ni siquiera polvo de ellos, porque la vida humana que estaba en ellos hubiera perecido. Si hizo que una vida humana pereciera por acercarse a él, ¿qué haría con otra vida humana? Pero los echaron allí adentro. Y digamos 3 horas, pudieran haber sido 5. Él pudiera haberse ido y almorzado y vuelto. Dijo, abran la puerta del horno. Ni siquiera va a quedar polvo de esos muchachos. Pero cuando él abrió la puerta, allí estaban ellos, ilesos, andando alrededor en el fuego. Increíble, pero cierto. ¿Por qué? Él dijo, ¿cuántos metieron? Ellos dijeron, hemos metido 3. Él dijo, yo veo 4. Eso es lo que hizo la paradoja. Y ese parece al Hijo de los Dioses. Él no era un hijo de los dioses, era el Hijo de Dios. Ellos eran paganos. Oh, Dios en su gran palabra. Llegó un tiempo cuando el ejército de Dios se había vuelto cobarde y tenía temor de un hombre y se paraba en la ladera de una colina. Cuando ellos permitieron que un hombre, que era tres veces del tamaño de cualquiera de ellos, se parara en la ladera de una colina y dijera, «Para ustedes confían en un Dios verdadero, dicen ustedes. Uno de ustedes, hombres, salga y pelee conmigo y no tendremos derramamiento de sangre». El enemigo de Dios había hecho retroceder a la iglesia de Dios contra la ladera. Y ellos estaban aceptándolo. Ellos tenían miedo. Eran cobardes. Y al campamento llegó un hombrecito con una pequeña piel de oveja envuelta alrededor de él. Una túnica de pastor. El hombre más pequeño en todo el ejército. Y ni siquiera era un soldado. Pero fue una paradoja. Cuando Dios tomó a ese hombre, a ese hombrecito despreocupado, la Biblia dice que él era rojizo. Ese hombrecito puso a todo el ejército, el enemigo, a pelear. Esa fue una paradoja. Parecía como que Dios le hubiera dado a ese gran ejército en marcha suficiente valor para ir a pelear. Ellos eran siervos de Dios. ¿Por qué no ir a pelear la batalla de Dios? Ese es el enemigo de Dios. Piénsalo. Parecía como que él les hubiera dado valor. Dios tomó a un pequeño individuo. Y recuerden, otra paradoja, él nunca llevó una espada. Saúl trató de poner su armadura en él, trató de poner una espada en su mano. El pobre muchachito no la podía mantener levantada. Y él llevó una onda, un pequeño hule o una pequeña piel con dos pedazos de cuerda envueltos en ella. Y él derrotó a todo el ejército del enemigo y los puso en fuga. Era una paradoja. ¿Cómo un muchachito pudo hacer correr a un ejército? Es una paradoja. Seguro, Dios lo hace. Él simplemente está lleno de ello. Seguro, Él lo está. Eso es lo que Él hace. Esa es su manera de hacerlo. Sí, Señor. Fue una paradoja. Cuando Egipto tenía el gran ejército que tuvo, todo el mundo fue conquistado. Tenían a toda nación bajo sus manos. Y cuando Dios decidió destruir ese ejército, destruir esa nación, parecía como que Él hubiera levantado algún ejército amorreo o algún gran ejército en alguna parte y los hubiera mandado allá con mejor equipo. Hubiera puesto una consolidación de todas las denominaciones juntas para ir y pelear juntos, de manera que recibiera una total cooperación. Pero Dios usó una paradoja. Él tomó un anciano de 80 años de edad y nunca puso una espada en su mano, sino una vieja vara torcida que hundió a Egipto en el fondo del Mar Muerto. Increíble lo que Dios puede hacer. Pero esa es la manera en que Él lo hace. Él usa paradojas para hacerlo. ¿Ven? Lo trae a una paradoja, una vara torcida de un pastor, en vez de un ejército marchando para derrotar a una nación que gobernaba al mundo. Oh, lo único que Dios está esperando ahora, creo yo. Rusia no significa nada para Dios. Él quiere conseguir a un hombre. Él no tiene que tener grandes organizaciones. Él no tiene que tener grandes denominaciones. Él quiere conseguir a un hombre, de manera que él pueda envolver su espíritu, metiéndolo en él. Eso va a contar el resto de ello. Va a haber otra paradoja. Hasta que él pueda conseguir a alguien completamente rendido, ¿qué hará eso? Esa es la manera en que Dios hace su obra. Él usa paradojas. Fue una paradoja cuando un gran soldado de Dios, llamado Josafat, estaba en las puertas con un hombre caído, llamado Acab, y dijo, antes de que vayamos a esta batalla, ¿no es una cosa buena que consultemos a Jehová? Si el corazón de ese hombre está hambriento por conocer la voluntad de Dios, tiene que haber una voluntad de Dios en alguna parte. No siempre en la multitud de consejos hay seguridad. Acab dijo, yo tengo a todos mis ministros. Todos ellos son profetas. Yo los haré subir acá, y tú sabes, si yo traigo 400 profetas, encontraremos la palabra del Señor. No siempre la encuentran. No siempre. Si no está con la palabra, entonces apártense de ello. No me importa cuántos hayan allí. Quédense con esa palabra. Dios no puede retirar esa palabra. Ahora, Él los trajo a todos allí, y todos profetizaron unánimes que el Señor estaba con ellos. Sube. Pero, sin embargo, había algo que no estaba bien. Y ese hombre de Dios sabía que eso no estaba bien. Él dijo, ¿no tienes uno más? Solo otro en alguna parte. Oh, dijo, tenemos uno, mas yo le aborrezco. Dijo, no hable el rey así. Dios escogió un muchacho analfabeto, a un pequeño renegado para la nación, uno despreciado y rechazado, para traer su mensaje a los de corazón hambriento. En vez de todas las denominaciones juntas, hablando unánimes en armonía, Dios trajo a una persona, una paradoja. Pero el hombre tenía la verdad y probó ser la verdad porque él estaba con la palabra. Era una paradoja, exactamente. Ahora ustedes dicen, ¿quiere decir que usted no está de acuerdo con todo esto y eso y aquello? Si no está con la palabra, no estoy de acuerdo con ello. Eso es correcto. La palabra de Dios nunca fallará. Hablando con un sacerdote no hace mucho tiempo, él dijo, Señor Branham, usted está tratando de arguir un punto de una Biblia. Dijo, nosotros le creemos a la iglesia, nada sino eso. Nosotros le creemos a la iglesia, lo que la iglesia dice. Dios está en su iglesia. Yo dije, Dios está en su palabra y Él es la palabra. Eso es correcto, la palabra. Esa es la razón que Miqueas tomó la palabra. Y Dios usó una paradoja para avergonzar a toda denominación. Y trajo a cumplimiento la palabra del siervo de Dios. Un hombre despreciado, rechazado, aborrecido. ¿Qué? Aborrecido por su propio pueblo. Ahora, él no era un comunista, o él no era otra cosa. Digamos que él era pentecostal. Los grupos pentecostales lo aborrecían. A ellos no les agradaba, no tenían nada que ver con él. Pero él tenía la palabra de Dios. Dios hizo una paradoja de ello. ¿Por qué él no, si todos estos otros hombres son profetas y ministros y demás? ¿Por qué no puede, en todo este gran grupo entero, decidir algo mejor que una persona? Pareciera irrazonable que Dios solo hiciera la palabra de un hombre correcta sobre la del resto de ellos. Que la palabra de ese hombre era la palabra de Dios. Esa es la razón que Dios cumplió la cosa. Porque el hombre estaba con la palabra de Dios. Los otros estaban profetizando una mentira. Sí, fue una paradoja cuando Dios tomó la palabra de un hombrecito y la hizo verdad, porque era su palabra. Dios tiene que apoyar su palabra, no la palabra del concilio, sino que la palabra de Dios. Eso es lo que Él apoya. Él tomó a Micaías en vez de una escuela de ministros bien entrenados, hombres de renombre. Nada en contra de ellos. Ellos eran grandes hombres. Eran hombres que no creían en otro Dios. Ellos creían en el mismo Dios en el que Micaías creía. Pero ellos han actuado como que creían en Él, pero no aceptaban su palabra, porque querían ser populares. Querían hallar favor con el rey. Y la ceguera de ellos pasó por alto la verdadera palabra de Dios. ¿Cómo podía Dios bendecir lo que Él había maldecido? Ustedes, señoras y hombres, ambos, no piensen que hago esto para ser grosero. Yo lo hago para ser sincero. Esa es la razón. ¿Cómo puedo decir que las mujeres deberían de tener, o muy bien, déjenlas que se corten el cabello y cosas como esas, ponerse sus ropas, que eso no tiene nada que ver con ello? La palabra de Dios dice que sí tiene que ver. Ella es indecente y deshonrosa mientras lo haga. y Dios nunca lidiará con ella. A mí no me importa cuánto ella hable en lenguas o salte o grite. Ella no ha llegado a ninguna parte con Dios aún. Esa es la palabra del Señor. Hombres, ustedes que no pueden gobernar su propia casa y luego tratar de ser predicadores y diáconos, ¿cómo va a ser apto para ser un predicador en el púlpito, para guiar a la iglesia del Dios viviente y repartir para ellos su herencia? Cuando usted piensa más en su boleta para alimentación y la ofrenda que entra, que lo que piensa en la palabra de Dios y está avergonzado para decirla delante de las mujeres, temiendo de que usted no va a ser popular, Dios tenga misericordia de su alma pecaminosa. Hable la palabra de Dios en verdad. Juan dijo, el hacha está puesta a la raíz del árbol, y el hacha es la palabra de Dios. Todo árbol que no da el fruto correcto, córtenlo y échenlo en el fuego. Dios, tráenos otra paradoja. ¿Por qué tomó Dios a Juan el Bautista, como acabo de hablar de ello, en vez de sus sacerdotes bien entrenados de aquel día? Él tomó a un hombre que nunca fue a la escuela ni un solo día en su vida. Así que entendemos que Juan fue al desierto a la edad de 9 años y estuvo solo con Dios. Hace unos días, al leer acerca del concilio de Nicea, eso fue mucho tiempo después de la muerte del último apóstol, San Juan. Cuando esos hombres llegaron allá a ese concilio de Nicea, algunos de esos hermanos ancianos avergonzaron al resto de ellos. Ellos llegaron allí vestidos en pieles de ovejas, a esos emperadores vestidos como Constantino y los obispos de Roma, viejas pieles de oveja envueltas alrededor de ellos, y vivían en el desierto de hierbas. Pero eran profetas del Señor. La iglesita, el lado griego, siguió adelante. El lado romano se regresó. Pero eso muestra, cuando uno se compromete, uno no puede ser siervo de Cristo. Juan, ese día, la iglesia era muy ortodoxa. Tenían a los sacerdotes, a los bien entrenados, hombres. Pero Dios escogió al hombre que no tenía educación en lo absoluto y lo sacó del desierto, con un pedazo de piel de oveja envuelta alrededor de él y su barba sin rasurar, su cabello colgando sobre su cuello. No tenía púlpito de donde predicar. No había iglesia que lo invitara. Pero él probablemente se paró en el lodo hasta la mitad de la altura de sus rodillas y predicó, el reino de Dios se ha acercado. Dios escogió a ese hombre. Cuando Jesús dijo, ¿a quién salisteis a ver? ¿Un hombre que puede hablar en todas las escuelas? ¿Un hombre que está finamente vestido y demás? Él dijo, en los palacios de los reyes están. Dijo, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Él dijo, más que profeta. Este es acerca del cual el profeta habló que vendría. Yo envío mi mensajero delante de mi faz. Él era el ángel del pacto. Él era el gran precursor. Pero era una paradoja cómo fue. ¿Por qué no vino él a esa gran escuela allá en Jerusalén? ¿Por qué no vino él a Caifás, el sumo sacerdote? ¿Por qué no vino él a donde algunos de esos grandes hombres entrenados, que habían sido entrenados desde la niñez, y sus padres habían sido entrenados antes que ellos, y sus padres antes que ellos, por generación tras generación tras generación, entrenados e instruidos, refinados, altamente cultos, educados? Y luego escogerá un hombre viejo allá en el desierto, que nunca tuvo un día de enseñanza en su vida, y lo puso allá en el Jordán y dijo, este es él. Una paradoja, exactamente. Increíble. Pero sin embargo, era verdad. Dios lo hizo. El nacimiento virginal de nuestro Señor. Increíble. Una mujer diera luz a un niño sin conocer un hombre. Dios lo hizo. Dios lo hizo, ¿ven? Es una paradoja. Tomó una mujercita allá, una jovencita, comprometida con cierto hombre de 45 años, ella misma era como de 16 o 18, y se comprometió con este hombre que era viudo, con 4 hijos. Y luego tomó a esta mujer, la cubrió con su sombra por medio del Espíritu Santo y concibió en la matriz de ella el cuerpo que tabernaculizó al Dios Todopoderoso. Una paradoja. ¿Cómo el cielo no lo puede contener? La tierra es su estrado, los cielos es su trono. Sin embargo, podía traer la plenitud de la deidad corporalmente y la encarnó en un hombre. ¡Oh! Cuando uno puede medir por centenares de billones de millas en eones de tiempo y nunca medir a Dios. Y sin embargo, un pequeño bebé acostado en un pesebre contuvo la plenitud de su cuerpo, Jehová. Una paradoja. Ese gran Dios, el cual está allá atrás para controlar a 100 millones de soles brillando sobre planetas, el cual nunca comenzó y nunca terminó, y se encarnaría él mismo en un establo lleno de estiércol. Y luego salimos y bailamos y bebemos y nos comportamos así en una celebración. No es una celebración. Es una adoración. Nosotros celebramos la Navidad. Oh, cómo Dios hizo eso para que él pudiera morir, para tomar el lugar de un pecador. Fue una paradoja cuando un muchacho pequeño de cabello rizado, un hombre pequeño de hombros encorvados, probablemente no medía ni 5 pies de alto, y él tenía 7 guedejas colgándole alrededor de la cabeza, un pequeño afeminado. Y él iba en camino un día a ver a su novia, y un león rugió contra él. ¿Ha escuchado a alguien alguna vez a un león genuino rugir? Ustedes probablemente lo han escuchado en estas jaulas y cosas por aquí, pero yo quiero decirles, solo están maullando entonces. Ustedes deberían de escuchar a uno salvaje verdaderamente rugir. Las rocas caen de la colina a 1/2 milla de distancia. Guijarros ruedan para abajo por la colina. Simplemente hace vibrar la tierra tanto. ¿De dónde viene ese rugido? Yo no sé. Ojo, yo vi uno un día. Tenía su cabeza inclinada, un enorme león de melena amarilla. Le rugió a uno de negra porque, a uno de melena negra, porque él había cogido un pedazo de carne. Lo dejó tirado allí y fue como si él hubiera dicho, ahora tú deja eso en paz, yo voy a ir a tomar un trago de agua. Y él fue a lamer el agua. Cuando él regresó, este de melena negra había estado lamiéndolo. El anciano papá solo se detuvo, bajó su cabeza y él dejó salir un eructo. Y yo digo que las rocas rodaron de la colina. No, hermanos, él sacudiría la ciudad si él rugiera así aquí. Un rugido del león. Oh, él es feroz. Y ese rugido salió contra este pequeño renacuajo de cabello rizado, lo llamaríamos. Y algo sucedió. Ese pequeño renacuajo se acerca y lo coge por la boca y pone una mano de esta manera y una de esa manera, no nerviosamente, y simplemente lo hace pedazos y lo deja allí. Esa es una paradoja. ¿Qué lo causó? Si ustedes se fijan la lectura, un poco antes de ello y la conjunción, el Espíritu del Señor vino sobre él. Eso es lo que hizo la diferencia. Y él mató al león. Luego, un día unos filisteos vinieron en pos de él. Él estaba desarmado. Había 1000 de ellos. Tenían lanzas largas y escudos grandes. Y eso es como una puerta enfrente de uno. Así, los escudos. Solo piensen en un enorme escudo de bronce ahora, totalmente delante de uno, con cascos de bronce puestos, grandes cotas de bronce y por todas las espinillas y todo, con bronce. Enormes y largas lanzas, tan largas como aquellos hasta ese poste allí, quizás 15, 20 pies de largo. Grandes cabezas de bronce en ellas así, filosas, como una navaja de afeitar. Y encontraron a este pequeño renacuajo de cabello rizado descendiendo de Palestina a visitar una novia de él allá. Así que ellos dijeron, allí está ese hombrecito, vamos a capturarlo. Un hombre podía haberlo cogido con el extremo de esa lanza, simplemente haberlo levantado y sacudido un poquito, y él hubiera caído directamente en su mano, hasta la empuñadura de la lanza, pues él tan solo es un hombre pequeñito. Algunas personas, los artistas, tratan de dibujar a Sansón con hombres que él no podría haber entrado a este tabernáculo. Bueno, ese no hubiera sido un misterio, el hombre de ese tamaño. Sansón era tan solo una cosa pequeñita, pero el Espíritu del Señor es lo que era grande. ¿Ven? Él toma el... Es deshonrar la Escritura al decir que él era un hombre de ese tamaño. Dios siempre toma las cosas necias e ignorantes así, con qué hacer su obra. ¿Ven ustedes? Él toma algo que no es nada. Así que este hombrecito estaba parado allí. Y de repente aquí vienen estos filisteos y lo rodearon para matarlo. Y él tomó la quijada de una mula que estaba allí tirada por un tiempo, la de un asnito. Recogió la quijada de esa mula. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y ahí hubo una paradoja. Como él golpeó con la quijada de una mula, atravesando ese casco de media pulgada de grueso, en la parte de arriba de la cabeza, con la quijada de una mula. Pues, al primer, esa quijada vieja y seca tirada allí, al primer golpe que le hubiera dado, se hubiera reventado en mil pedazos en la parte de arriba de uno de esos cascos o esos grandes escudos. Cuando mil se abalanzaron sobre él y él mató a golpes a cada uno de ellos. Paradoja. Eso fue cuando el Espíritu de Dios vino sobre él. Oh, si tan solo pudiéramos ser quijadas en la mano de Dios, habría otra paradoja. Sí, lo fue. Fue una paradoja cuando Jesús, nuestro Señor, tomó cinco bollos y dos pececitos y los partió y alimentó a 5,000. Y recogieron canastas llenas de sobrantes, pequeños montones que algunos de ellos no. Ellos ponían 4 o 5 peces aquí en esta mesa y 4 o 5 panes y luego iban acá y ponían 4 o 5 panes. Y algunos de ellos ni siquiera pudieron comérselo todo. Simplemente los dejaron allí. Así que los recogieron, canastas llenas de ellos. Oh, ¿ven? ¿Cómo lo hizo él? Es increíble que un hombre pudiera tomar 5 bollos y 2 pececitos y alimentar a 5,000 y recoger 7 canastas llenas, sobrantes. Es increíble, pero él lo hizo. ¿Por qué? Era Dios, era una paradoja. Es increíble, pero él lo hizo. Era increíble. Nunca antes o después, en un mar tormentoso y las olas tan altas al grado que estaban hundiendo el barco, cuando un hombre vino caminando a través de esas olas. Yo puedo ver cada vez las enormes olas blancas viniendo alrededor de él, simplemente reventarse y caer hacia el fondo. Y él siguió adelante, así como si él estuviera en un pedazo de concreto. Caminando sobre el mar, en tiempo de tormenta. Que la ciencia explique eso. ¿Qué lo sostuvo a él allí arriba? ¿Qué lo mantuvo a él sobre ese mar, cuando es media milla de profundidad allí? De esas grandes olas, muchas veces más grandes que este tabernáculo, golpeando, pues llenó al pequeño bote y lo inundó. Estaba mojado por dentro y por fuera, y se estaba hundiendo. Los mástiles se habían roto y habían desaparecido los remos, y todas las esperanzas de ser salvados habían desaparecido. Y aquí viene alguien caminando sobre el agua. Una paradoja, seguro. Increíble, no puede ser explicado, pero él lo hizo. Oh, sí, él lo hizo. Vino caminando sobre el agua. Es increíble que este mismo. Oh, Dios, yo espero que esto llegue a casa. Increíble. Una verdadera paradoja que este mismo, Jesús de Nazaret, escogiera un montón de pescadores ignorantes para su iglesia, en vez de los bien entrenados sacerdotes y denominaciones de aquel día. Como un Dios que tenía toda la sabiduría, que podía caminar sobre las aguas, que podía convertir el agua en vino, que podía tomar 5 bollos y alimentar a 5,000 personas y recoger 7 canastas llenas que sobraron. ¿Cómo ese mismo, el Dios que está allá en la eternidad, que es tan resplandeciente al grado que el sol esconde su rostro de él? La mismísima fuente de sabiduría y pureza, y de entendimiento y conocimiento, supremo de los supremos. Y él llegó a un punto donde una gran organización de iglesias se habían reunido todos y habían entrenado a todos sus hombres. Y él fue allá y recogió un montón de pescadores sucios e hediondos que ni siquiera podían escribir su propio nombre. Y escogió a ese tipo de hombres para poner a la iglesia en orden como novia suya. Es una cosa extraña, ¿no es así? Pareciera que, por lo menos, él hubiera tomado a alguien que estuviera entrenado. Él es el entrenador. Él es el que lo hace. Extraño que él lo haya hecho. En vez de tomar hombres de iglesia, él tomó pescadores para hacerlo. Muy raro, pero de esa manera él lo hace. Es verdad. Es una verdadera paradoja. Cuando Dios tomó a un montón de ignorantes, como los llamaríamos hoy en día, santos rodadores, pobres de los bienes de este mundo, y derramó el Espíritu Santo sobre ellos en el aposento alto, en vez de derramarlo sobre el concilio del Sanedrín, donde todos los teólogos se sentaban, donde estaban todos los grandes hombres, donde estaba la cabeza de todas las iglesias, donde estaban los que habían estudiado en las Escrituras y habían hecho una gran escuela, bien entrenados, y esperando al Mesías venidero, y sabiendo que ellos serían los que saldrían y se encontrarían con él, y dirían, Mesías, tú descendiste como si fuera en las alas de un aeroplano, tú descendiste aquí en los escalones del templo, te hemos visto descender del cielo, de los corredores dorados del cielo. Ahora todos estamos entrenados y listos para ponernos a trabajar. Tenemos nuestra educación, tenemos nuestra licenciatura en letras, tenemos nuestro PhD, LLD y todo esto. Todos estamos entrenados. Aquí estamos de pie. 10,000. Estamos listos para ti. Ven. Estamos esperando, llamando. Ven. Pero en vez de eso, él desciende y toma un montón de gente que casi no distinguía la mano derecha de la izquierda. Eso es correcto. Y los puso en el aposento alto y derramó su espíritu. ¡Oh, Dios! Sobre un montón de gente como esa. En vez de tomar el concilio del Sanedrín, él tomó pescadores. ¿Es extraño que él no usó las educaciones de ellos? Le agradó a Dios. Parecía agradarle a Dios hacer su propia iglesia una paradoja. La misma cosa que él está haciendo ahora mismo, haciendo una paradoja de su iglesia, pasando por alto toda la gran pompa y toda esta cosa allí que es así llamada iglesia. Y él, cualquiera al que él pueda tomar en su mano, les abrirá los ojos y verán que es verdad. Y los someterán a prueba con la palabra de Dios en el tiempo en que estamos viviendo. Y los coloca en el cuerpo. Una paradoja. Dios escoge a tales. Él hace a su iglesia una paradoja. Gente rara, gente extraña. Todos estos allá arriba en el aposento alto salieron allí hablando en otra lengua, tambaleándose como gente ebria, tambaleándose y comportándose así. Mujeres, su propia madre y todos ellos en el aposento alto salieron allí hablando atropelladamente algo que nadie podía entender, lo que estaban haciendo al principio. Lenguas repartidas se asentaron sobre ellos. Repartidas quiere decir divididas. Nadie entendía lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban hablando atropelladamente allí, actuando como que estaban ebrios. Y allí estaba un montón de gente que estaba entrenada, eruditos del Evangelio, teólogos. Pero Dios escogió, Dios, tomarlos y dejarlos quedarse en su ignorancia, con sus elevadas inteligencias y educaciones. Y vino acá y tomó a este montón de hombres que no se sabían su abecedario y derramó sobre ellos su espíritu. Hizo una paradoja de ellos. Sí, Dios hace eso. Él hace eso para su propio propósito. Él hace a su iglesia una paradoja. Yo creo en ellas. Yo lo creo. Bien lo sabe. Dios, yo creo la palabra. Sea la palabra de todo hombre mentira. Y esta la verdad. Lo que esta palabra dice que se haga, hagámoslo de la manera que esta palabra dice que lo hagamos. No importa cuán extraño parezca y cuán raros ustedes lleguen a ser o cualquier cosa por el estilo. Quédense con la palabra. Si son llamados anticuados, si son llamados esto, aquello, lo otro, ¿a ustedes qué les importa de todas maneras? Quédense con esta palabra. Esto es la verdad. No acepten lo que alguien más dice. Acepten lo que la palabra dice. Aquí hace algún tiempo, un ministro amigo. Yo acabo de oír esto ser contado. Yo lo creo. Una tarde caliente allá en Georgia, él estaba visitando a este, un farmacéutico. El anciano farmacéutico era un buen hermano cristiano, lleno del Espíritu de Dios. Y él dijo, entra y siéntate y tomémonos una Coca-Cola. Ellos estaban sentados allí tomándose su Coca-Cola. Él dijo, te quiero decir algo, y quizás no creas esto. Pues escuchémoslo primero, dijo el ministro. Él dijo, yo siempre he tratado de hacer lo mejor que puedo para Dios. Él era un diácono en una iglesia. Él dijo, siempre he tratado de vivir fiel a mi llamamiento y hacer aquello que era correcto. Él dijo, nunca he engañado a nadie. Siempre he testificado para mi Señor donde quiera que podía. Y dijo, yo he... mis medicamentos aquí, dijo. Yo he tratado de tener en existencia la clase más alta que pudiera comprarse. Nunca he cobrado a nadie de más. Yo he tratado de hacer todo lo que era correcto, que sabía hacer, para servir al Señor. Él dijo, te voy a contar qué sucedió. Dijo, mi hijo, el cual está estudiando para ser un farmacéutico también, para imitarme, él estaba en el frente del edificio allí un día, y dijo, era durante el tiempo de la depresión. Dijo, una pequeña señora entró por la puerta, y dijo, uno podía ver cuál era el problema de ella, y ella iba a ser madre, y su esposo, y ambos, vestidos pobremente. Dijo, ellos le dieron la receta a mi hijo, y dijo para que la surtiera porque la mujer estaba en necesidad de esta cierta cosa que el doctor había recetado para ella. Y dijo, él dijo, esto será tanto, tal y tal. Cuando el que iba a ser padre preguntó, ¿cuánto va a ser? Tal y tal. Él dijo, Señor, no podré hacer que la receta sea cumplida o surtida, dijo él. Debido a que no tengo dinero. Pues él dijo, mi hijo dijo, vaya por la calle allí solo a media cuadra, o una cuadra, y dé vuelta a la izquierda, y usted verá dónde está el lugar donde tienen beneficencia. Y usted vaya allí al condado, y quizás ellos le den el dinero para hacer, o una orden de que ellos van a pagar por esta receta, porque tiene, la señora tiene que tener la medicina inmediatamente. Y dijo, él salió del lugar, se puso en marcha, y dijo que él oyó a su hijo. Y algo dijo, oh, no, no hagas eso. Dijo, esa mujer necesita eso. Dijo, dio la casualidad que él pensó, esa larga fila de gente que hay allá. Es duro para un hombre sano pararse en la línea, mucho más para una madre en esa condición. Dijo, le dije a mi hijo, ve, llámalos, diles que regresen. Él dijo, y yo me precipité a la puerta y dije, regresen, regresen. Ellos regresaron. Y le dije a mi hijo, surte eso, no se le va a cobrar. Y dijo, mi hijo me dio la receta, y yo fui e hice que fuera surtida, y la surtí lo mejor que pude, y la saqué para dársela a la señora, y decirle que no se le iba a cobrar por esto. Eso estaba bien, porque ella estaba en mucha necesidad de ella, y yo me las arreglaría sin él. Así que, el dinero por ella. Así que dijo, yo simplemente comencé a poner la medicina en su mano, cuando lo hice, miré la mano. Estaba cicatrizada. Dijo, miré hacia arriba y yo la estaba poniendo en la mano de Jesús. Dijo, aprendí entonces que las Escrituras, lo que significaba en cuanto lo hiciste a los más pequeños de estos, mis pequeños. Dijo, ¿cree usted eso? Me dijo este hombre. Pues seguro, yo creo eso. Fue una paradoja. Increíble, pero es verdad. ¿Qué del gran San Martín de Tours, Francia? Cuando él, siendo un soldado, una noche viniendo por una calle fría y oscura, y había en esta calle fría y oscura, estaba un vagabundo acostado en la calle, congelándose. Su sangre estaba congelándose en sus venas. Y Martín todavía no era un cristiano. Y cualquiera que ha leído la historia de la Biblia sabe de San Martín. El historiador el otro día que estaba tratando de conseguir su tarjeta, ese es el que yo escogí para la tercera edad de la iglesia, a San Martín, porque él tenía señales que le seguían. Y San Martín bajó la mirada antes. Él era un soldado, y allí estaba este anciano acostado en la calle, congelándose. Y él miró, y él tenía un abrigo. En el abrigo, él se congelaría. Él cogió su cuchillo y cortó el abrigo por la mitad, y envolvió al vagabundo en él, se puso la otra mitad alrededor y siguió caminando. Esa noche, cuando entró en su cuarto y se había sentado, él oyó a alguien entrar al cuarto. Él miró y aquí venía Jesús, envuelto en ese pedazo de abrigo. Ese fue su llamamiento al ministerio. Él llegó a ser un santo. Él habló en lenguas. Su escuela estaba entrenada. Él entrenó a su gente de acuerdo con la palabra de Dios. A él no le importaba lo que la primera iglesia de Roma o alguno de ellos dijeran. Él se quedó exactamente con la palabra de Dios. Él les enseñó hablando en lenguas y poniendo las manos sobre los enfermos. Ellos resucitaron a los muertos, se echaron fuera demonios. Un hombre, su amigo, había sido matado, y él fue y puso su cuerpo sobre él. Preguntó si él podía verlo unos minutos. Él y su amigo salieron caminando, juntos. ¿Por qué? Fue una paradoja. Seguro, Dios lo hizo. Yo creo en paradojas. Sí, Señor. Yo creo en ellas, con todo mi corazón. Fue una paradoja. Cuando todos los hombres inteligentes que había en el mundo, y Dios puso la llave para el reino en las manos del que era considerado sin letras y del vulgo. Eso es correcto. Uno de los hombres más inteligentes en el mundo en aquel día era Caifás, el sumo sacerdote. Otros eran los emperadores y los reyes y los grandes hombres de la tierra, como presidentes y demás. Todos estos grandes hombres. ¿Y cuál es la cosa más importante en el mundo? Es la iglesia de Dios. Dios hizo la tierra, Él la hizo con un propósito, el de sacar una iglesia de ella, una novia. Y ese es el trabajo más importante en el mundo. Y los hombres más inteligentes que Él tenía eran emperadores y reyes y potentados y monarcas, sumos sacerdotes y hombres de iglesia. Él podía haber tomado a cualquiera de esos. Pero fue una paradoja cuando Él llamó a un hombre que ni siquiera podía firmar su propio nombre. Y dijo, a ti te daré las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra, yo lo ataré en los cielos. Lo que desatares en la tierra, yo lo desataré en los cielos. Oigan, acabo de pensar en eso con respecto a esa visión. Lo que desatares o atares. Lo que atares en la tierra, yo lo ataré en los cielos. Lo que desatares en la tierra, yo lo desataré en los cielos. Sí. Él dio eso no a un sumo sacerdote instruido, Caifás, sino a un ignorante pescador. Verdaderamente una paradoja. Vemos a Pablo, un pequeño judío con nariz de gancho, en camino, arrogante, yendo a atar a aquella gente que hacía ese ruido y gritando y cosas, echándolos en la cárcel, haciendo estragos en la iglesia. Apedreó a Esteban, fue testigo de ello y sostuvo sus túnicas. Él era un terror. ¿Cómo podría Dios escoger alguna vez a un hombre como ese? Y miren, los obispos, todos los apóstoles, ellos dijeron, haremos una elección. Alguien que tome el lugar de Judas. ¿Y a quién escogieron? Escogieron a Matías, yo creo que se llama. Matías, sí, Matías. Ellos lo escogieron a él al echar suertes. Y ni una sola cosa hizo él alguna vez. Él parecía ser un hombre justo. Y Dios escogió al hombre más malgeniado y malo que había en la tierra para tomar su lugar. Paradoja. Eso es lo que Dios hace. Paradoja. Fue una paradoja cuando este judío, impío, altivo, malgeniado, malo y despreciable, iba en camino un día a una ciudad a atar a los cristianos y a ponerlos en la cárcel, cuando de repente él fue derribado. Y cuando él levantó los ojos, allí estaba esa columna de fuego. Una voz saliendo diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era una paradoja. Él podía ver y los demás no la podían ver. ¿Ven? Alguien dijo, oh, yo nunca veo eso. No hay tal cosa allí. Sí, uno no lo ve. Eso está errado. Acerca de esto hoy en día. Dicen esto. Yo no creo semejante cosa. No, seguro que no. Ciertamente que no. Pero hay allí aquellos que sí lo ven. Seguro. Si no pueden, están ciegos. No pueden verlo. Un hombre me dijo hace algún tiempo, fue hace varios años, dijo, ahora, si lo estoy estorbando, dijo, ahora, Pablo dejó ciego a un hombre. Dijo, si yo soy del diablo, dijo, déjeme ciego. Yo dije, eso no necesariamente se tiene que hacer. Usted ya está ciego. ¿Ve? Usted ya está ciego. Usted tiene la peor clase de ceguera. ¿Ve? Yo dije, Ana, en el templo, podía ver más lejos de lo que usted puede ver, y ella estaba ciega físicamente. Él estaba ciego espiritualmente. Seguro. Era una paradoja. Fue una paradoja cuando Dios hizo la así llamada herejía. Todo este ruido y gritería y alabando a Dios y hablando en lenguas. Y gente que es despreciada y rechazada y llamados idiotas y herejes. Es una paradoja cuando Dios, el gran Padre de todos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que escogió a un montón de herejes para traer salvación a su iglesia, en vez del bien entrenado sistema eclesiástico y teológico. Es una paradoja. No hace mucho yo estaba en una ciudad en Washington, o creo que era Oregón, y hubo una reportera que vino, dos pequeñas reporteras, tenían cigarrillos en su mano, ellas llegaron, ellas iban a escribir un artículo sobre mí, y seguro, muy bien, ustedes saben, y ellas continuaban diciendo esta cosa y otra cosa, y decían, ¿y es usted un santo rodador? Yo dije, no, yo nunca he rodado, pero dije yo creo que si él me dijera que rodara, lo haría. Así que seguí adelante hablando así, ustedes saben. Y ella hacía... Y dijo ella, oh, continuando. Yo dije, solo permítame decirle algo, jovencita. Usted escriba cualquier cosa que quiera. Usted es católica. Ella dijo, eso es correcto. Dijo, ¿cómo supo que yo era católica? Yo dije, pues exactamente de la misma manera que esas otras cosas en la plataforma. ¿Ve? Yo dije, usted es católica. Y usted siga adelante y escríbalo, pero le estoy advirtiendo ahora mismo. En 30 días a partir de ahora, usted escríbalo y usted estará tirada al lado de una carretera, con su garganta cortada por el vidrio de su propio carro, clamando por misericordia, y usted pensará en mí muchas veces. Ella dijo, ¿no es usted irlandés? Sí. ¿Era católica su familia? Yo dije, quizás antes de mí. Dijo, ¿qué pensaría su madre de tal cosa acerca de que usted actúe de la manera? Yo dije, yo la bauticé en el nombre de Jesucristo y ella recibió el Espíritu Santo. Ajá, sí. Y yo dije, ahora si usted desea irse de esa manera, entonces yo tomaré nota de su nombre y usted tome nota de mi nombre. Entonces, si no es así, entonces después de 30 días, usted escríbalo en un artículo en el periódico que yo soy un falso profeta. Ahora, siga usted adelante y escríbalo. Ella dijo, pues, me desagradaría pensar cuando yo llegara al cielo que un montón de ignorantes como los que están allá en esa reunión estaría gobernando el cielo. Yo dije, usted no tendrá muchos problemas. Yo dije, no piense que él, dijo ella, yo no quiero. Si usted, a menos que usted cambie de parecer y su manera de ser, usted no va a estar allá de todas maneras, ¿ve? Yo dije, porque ellos van a estar allá. Dios ha escogido eso. Es una paradoja que Dios ha tomado lo necio, ¿ven? Esas cosas. Él, Dios, escogió traer salvación al mundo a través de semejante grupo. Una paradoja. Completamente diferente de sus altamente entrenados y pulidos eruditos y teólogos y cosas. Dios simplemente pasa de largo eso. Toma algún pequeño ignorante y lo levanta y pone su mensaje en él. Como él lo hizo con Juan, algunos del resto de ellos, Pedro y demás. Los envió y predicaron el Evangelio y trayendo a su iglesia. Los salva y los trae de nuevo a la tierra y eso es todo. ¿Ven? Y simplemente dejó ir todas estas grandes y pulidas cosas. Oh, hermanos, ciertamente es algo grande. Dios, cuando Dios escogió a los ignorantes e incultos en vez de los educados y eruditos como su novia, ¿podrían ustedes imaginarse que un hombre, escogiendo a su novia, tomaría un hombre con los más altos poderes supremos? Yo tengo una cosita aquí que quería decir, pero no voy a tener tiempo de decirlo acerca de una pequeña parábola que viene una ocasión, pero no podré decirlo. Lo tenía anotado aquí, pero no tengo tiempo para ello. Pero Dios escogió a su novia entre un montón de gente como esa. Ahora, si alguien dice que eso no es así, entonces ustedes no creen su Biblia. Eso es exactamente correcto. Lean su Biblia. Eso es exactamente lo que es. Fue una verdadera paradoja cuando Dios escogió la locura de la predicación inspirada, en vez de la teología altamente pulida. Un hombre que no sabe, apenas usa hit, hang, toad, fetch, carry, todas las palabras semejantes a esas, y dice toda clase de cosas fuera de su gramática, y sin gramática, y todo lo demás por el estilo. Y Dios escogió eso, en vez de tomar a los grandes y pulidos eruditos, que realmente pueden pronunciar las palabras y decirlas como es debido. Pero agradó a Dios tomar la locura de la predicación inspirada, algún pequeño mozo de labranza que no conoce su abecedario, y toma a ese hombre y gana almas con él, cuando engañadores, todos pulidos, simplemente guiando, el ciego guiando al ciego, una verdadera paradoja. Oh, la palabra está tan llena de ello. Muchos contextos aquí o textos que tengo que saltarme.
It's true that the big church shines and glitters with polished theology while the kingdom glows.
Es verdad que la gran iglesia brilla y reluce con teología pulida, mientras el reino resplandece con humildad, los pobres y humildes. El evangelio no brilla, resplandece. El oro falso brilla, el oro verdadero resplandece. Hay una diferencia entre un resplandor y un brillo. Sabemos eso. Mientras la gran iglesia reluce y brilla con eruditos altamente pulidos, magníficas bancas, crucifijos por toda la pared, y las más altas y magníficas estructuras y edificios, y grandes cosas de gran altura, todo así, el pequeño reino, allá en algún callejoncito como aquí, en alguna parte, está resplandeciendo con la gloria de Dios, llena con los humildes de corazón. ¿Ven? Dios obrando en ellos, sanando a los enfermos y resucitando a los muertos y echando fuera demonios, y así por el estilo, simplemente dejando que ellos pasen de largo. Hubo una gran ministerial, no olviden esto, hubo una gran reunión ministerial aquí hace algún tiempo, en una cierta ciudad donde algunas personas de aquí estuvieron en la reunión. Y ellos tenían a cierto hombre que iba a... Oh, él era un teólogo. Él tenía el mensaje para el día, para la gente. Y él había estudiado por 2 o 3 semanas sobre ello. Eso estaba bien. Y cuando él subió a la plataforma, sin una sola arruga en su ropa, ojo, con las cosas más finas puestas, ustedes saben, subió allí y sacó su pecho y dispuso todo su material para su mensaje. Y él verdaderamente predicó un mensaje de 1 hora que no podía ser tocado, intelectualmente. Oh, cómo sacó él su pecho y tomó el nombre de L.L., doctor fulano de tal, de una cierta escuela grande, que era tan altamente pulido y erudito, al grado que él le trajo tal obra maestra a la gente, de psicología y cosas. Dijeron, fue maravilloso. Pero los cristianos, sentados allí, exactamente como en el Concilio de Nicea, solo contristó el espíritu. Oh, era una obra maestra, seguro, sí, señor. Tenía todo el refinamiento en ella que pudiera ver. Pero la verdadera gente llena con el espíritu, solo, ja, simplemente no iba con... No había espíritu allí para respaldarlo. Así que cuando él bajó, él tenía su cabeza agachada. Él vio que no fue acogido bien. Él era de otra escuela y él estaba con gente pentecostal. Así que cuando él bajó de la plataforma, sus plumas estaban caídas. Comenzó a caminar por allí con todas sus cosas bajo su brazo, así, caminando a través de la congregación. Había un sabio y santo anciano sentado en el lado derecho. Se acercó a otro hombre y dijo, si él hubiera subido de la manera que bajó, él hubiera bajado de la manera que subió. ¡Eso es! Si él hubiera subido humilde, él probablemente hubiera bajado lleno con la gloria. Si él hubiera subido de la manera que bajó, él hubiera bajado de la manera que subió. Eso es correcto. Una paradoja. Escuchen, para terminar ahora, solo por un momento antes de la línea de oración, quiero decir otra palabra, como 2, sobre paradoja. Las visiones de los profetas de la antigüedad todavía son una paradoja. Son sin par. ¿Quién puede decir que un hombre hace 4,000 años pudo hablar de los carruajes sin caballos rodando por las calles? Los profetas del Antiguo Testamento, ¿cómo podían prever cosas y predecirlas, levantados por el poder de Dios, que las vieron muy allá en los años por venir y lo predijeron con la precisión de perfección? Explíquenlo. Es una paradoja. Oh. Otra. Quiero darles una pequeña insignificante. Pero mi conversión fue una paradoja. Yo digo esto con amor y respeto. Mis padres han partido. Toda la familia de mi mamá eran pecadores, tramperos, cazadores y gente de la montaña. Toda la familia de mi papá son borrachos, contrabandistas de licores, jugadores, pistoleros, matándose el uno al otro. Casi todos murieron con sus zapatos puestos. No había ni una pizca de religión, de ninguna manera, en nosotros. ¿Y cómo hizo Dios? ¿Qué fue eso que entró en esa vieja cabaña de troncos allá arriba aquella mañana, que ustedes ven pintada allí en esa pared, que es completamente diferente? Si ustedes ponen un grano de trigo en la tierra, producirá un grano de trigo. Ustedes ponen maíz en la tierra, producirá maíz. Ustedes ponen un cadillo en la tierra, producirá un cadillo. Pero esta es una paradoja. Todos ustedes pueden decir la misma cosa de ustedes mismos. Todos podemos pensar en una paradoja de lo que sucedió. Aquí está otra paradoja. ¿Cómo puedo yo, después de predicar casi 30 años, pudiera todavía temer ese pensamiento de ir allá? ¿Cómo pudiera ser? Después de haber estado predicando desde que yo era un muchachito, y ahora aquí un hombre de 52 años, y luego pensar en temer, yo sabía que era salvo, pero estaba temeroso del pensamiento. Pero el amor de Dios una mañana descendió en mi cuarto, me levantó y me llevó a un lugar donde estaban los redimidos. Realmente una paradoja. Quiero preguntarles algo. Quizás corte esto aquí ahora. Quiero preguntarles algo. ¿Qué es eso que está en mi fotografía allí? ¿De dónde vino? ¿Para qué está aquí? La ciencia no puede negarlo. ¿Qué es lo que está en la reunión? Que se para allí, que escudriña a fondo a la gente y les dice, allá atrás, lo que usted hizo. Usted está aquí con este propósito. Usted está aquí por eso. Es increíble para la mente científica. Ahora, nosotros conocemos la telepatía. La telepatía es decir algo como que ustedes están diciendo algo y yo puedo decir la misma cosa, ¿ven? O estoy leyendo sus mentes, está sucediendo en este momento. Cuando ustedes ven que dice cosas que van a suceder muy allá, eso deja en paz a la telepatía. Es increíble que Dios en estos últimos días, como Él prometió que Él lo haría, hiciera semejante cosa. Pero es verdad, es una paradoja. El mismo Dios que siempre tuvo paradojas y las mostró, Él es el mismo Dios hoy en día, porque Él cumple su palabra. La ciencia no puede negarlo. Allí está en la cámara mecánica. Es una paradoja. Dios, ¿qué es? En Éxodo el capítulo 13, leemos que Dios le dio a los hijos de Israel, lo cual era un tipo de la iglesia hoy en día, a medida que viajaban naturalmente, nosotros estamos viajando en el Espíritu. El próximo domingo vamos a tomar eso. Ahora recuerden, todo es sobre eso. ¿Ven? Ahora, ¿cómo es que donde ellos iban en la tierra, materialmente, así, y Dios estaba con ellos, la iglesia está sentada con Cristo en lugares celestiales, en las esferas espirituales, yendo con todos los dominios bajo nuestros pies? ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Y ellos tenían una columna de fuego, una luz que ellos seguían. A donde quiera que esta luz iba, ellos seguían esa luz. Millares de años han pasado, centenares y centenares de años han pasado, y todavía está viva. Una paradoja. El mismo ayer, cumpliendo la Escritura, está aquí como testigo, no a causa de nosotros, sino debido a que Dios lo prometió. Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fue aquel que Moisés tuvo las riquezas de Cristo o el vituperio de Cristo, por mayores riquezas que los tesoros de Egipto. ¿Y qué era el Cristo que fue delante de él? Una luz, una columna de fuego. Él dijo, yo vengo de Dios y regreso a Dios. Él lo hizo. Un poco y el mundo no me verá más. Sin embargo, vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Allí, en el fin del mundo, Él estaría allí también. ¡Aquí estamos! Después de su muerte, entierro y resurrección, San Pablo se encontró con él en el camino a Damasco. Él había regresado a esa columna de fuego. Casi 2,000 años han pasado desde entonces. Y aquí está Él. No entre las denominaciones, no entre un montón de eruditos altamente pulidos del día, sino entre un montón de pobres y humildes. Una paradoja. Una paradoja. Para aquellos que lo aman a Él, le creen a Él, millares alrededor del mundo que le creyeron a Él, ha de cumplir su promesa de ambos el Nuevo y el Antiguo Testamento. Eso es lo que es, pero es una paradoja. Era una paradoja cuando Dios prometió darle el reino a una manada pequeña, en vez de a una gran iglesia organizada. No temáis, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Será... Es una paradoja. Es una paradoja. Va a ser una verdadera paradoja uno de estos días, cuando Jesús venga. Y los muertos en Cristo resucitarán. Y esto mortal se vestirá de inmortalidad y el rapto de la iglesia venga. En estos tiempos de Navidad, cuando la gente está comprando y bailando y bebiendo y celebrando algo de lo cual no saben nada, como si estuvieran celebrando el cumpleaños de Washington o de Lincoln, y no adorando al... Todavía tienen a Dios en un pesebre. Cuando Dios no está en un pesebre, Él ha resucitado de los muertos y está vivo por los siglos de los siglos, viviendo entre nosotros, probándose, como el mismo Dios que los padres de Nicea tuvieron, y ha venido a través de las edades desde el día de Pentecostés. Es el mismo Dios que se encontró con Pablo en el camino a Damasco. Él era un misionero a los gentiles y un mensajero de Dios a los gentiles. El mensaje de los gentiles comenzó por medio de una visitación de la columna de fuego y termina de la misma manera. El reino gentil comenzó, el reino del mundo, ese es el mundo, comenzó con una reprensión de un idioma celestial en los días del rey Nabucodonosor. Termina de la misma manera como el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia gentil de los últimos días, para reprender a las naciones gentiles otra vez con una escritura en la pared. La escritura en la pared. Que Dios ha preparado a su iglesia, Él ha preparado a su pueblo, Él ha preparado su lugar. Y ellos están esperando que Él venga. Y ese rapto, cuando se tocará la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, no impediremos a los que durmieron. Porque se tocará la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Una paradoja. Una de estas mañanas cuando los sepulcros se abran y los muertos salgan, cuando los que están viviendo serán cambiados en un momento de un abrir y cerrar de ojos y subirán en el aire para recibirlo a Él. Toda la cosa es una paradoja. Dios moviéndose entre su pueblo. ¿Creen eso? Inclinemos nuestros rostros para orar. Dios, ahora por más de una hora y más o menos una hora y 10 minutos, hemos estado aquí hablando de eventos pasados y presentes, de cómo el Espíritu Santo les repartió, Señor, así como la palabra de Dios tan misericordiosamente lo hizo, mostrando que el mismo Dios del cielo que vivió en los días antiguos, en la misma forma y de la misma manera, vive hoy. Las mismas maravillas y el mismo poder que estuvo en los profetas de la antigüedad, que estuvo en la iglesia en Pentecostés, que estuvo en Ana y en Agabo, los profetas del Nuevo Testamento en aquel día, el cual hasta corrigió a San Pablo. Y San Pablo se metió en problemas por no escuchar a Ágabo, porque Ágabo, aunque él era un apóstol, Pablo lo era, pero Ágabo tenía la palabra del Señor, y él le advirtió que no fuera allá. Pero Pablo estaba determinado a ir, y entonces se metió en problemas. Y Padre, siempre nos metemos en problemas y desobedecemos la palabra de Dios. Y vemos que el mismísimo Dios que estuvo con aquellos hermanos allá es el mismo Dios hoy en día. Lo vemos en toda manifestación. Y es una paradoja, Señor. El mundo mira y menea su cabeza y dice, no hay nada en ello. El creyente lo acepta y lo abraza y sabe que es el Dios viviente. Oh, Padre, rogamos esta mañana que si hubiera alguien entre nosotros que todavía no ha sido un creyente, que esta sea la hora en que crean. Oh, Dios, concédelo en este momento en el corazón de toda persona que está aquí, que no conoce a Cristo como su Salvador, que esta sea la hora en que habrá una paradoja delante de ellos, que un vil y miserable pecador, que es por naturaleza un pecador, nació en el mundo en pecado, en maldad fue formado, vino al mundo hablando mentiras a través de inmundicia, pudiera ser cambiado y formado en la justicia del Hijo de Dios. Concede, Señor, que esa gran paradoja tenga lugar en los corazones de todos aquí esta mañana que no te conocen a ti como su Salvador y su Rey venidero, y que estén listos para encontrarse contigo a la final trompeta, si tocara hoy. Además, rogamos también, Señor, que tú te acuerdes de aquellos aquí que están enfermos y afligidos. Oh Dios, hoy rogamos que tú sanes a toda persona que está enferma o afligida. Hazlo saber que Dios todavía hace paradojas. A cualquiera que hará que se cumpla su palabra. Sabemos que su palabra es una paradoja. Cuando promete algo tan irreal para el mundo, algo a lo que no pueden prescribirse, es algo más allá de su conocimiento y entendimiento. Pero cuando un corazón sencillo toma esa palabra y la mete en las profundidades de su ser, entonces esa palabra produce los hechos vivos de esa promesa. Oh, cuánto te agradecemos a ti por esto. Hay una gente sencilla que cree este mensaje. No estamos buscando un reino en donde edades atómicas rijan, sino que estamos buscando un reino que Cristo regirá, en el poder y majestad de paz y gloria sobre la tierra. No donde presionaremos con nuestro pie pedales de gasolina de automóviles, o volaremos a través del aire con aviones de reacción, sino donde nos sentaremos alrededor del trono del Dios viviente. Oh, y mirarlo a Él, y ver al que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz sobre Él, y con cuyas llagas fuimos nosotros curados. El deseo de nuestros corazones, Señor, desde que la gran paradoja ha venido a nosotros, es que nosotros lo alcancemos a Él y nos sentemos con Él en ese día. Concédelo, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto en la audiencia esta mañana si a alguien le gustaría ser recordado en oración y decir, Señor Dios, levanto mi mano a ti. Y hermano Branham, usted va a mirar y ver mi mano y ore por mí para que una gran paradoja tenga lugar en mi corazón cuando yo me encuentre con Cristo en el bautismo del Espíritu y el poder de su resurrección. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Eso está bien. Que yo me encuentre con Dios y Dios esté con ustedes. Yo me encontraré con Él y una gran paradoja tendrá lugar en mi vida y seré lleno con su poder y su gloria y la bondad y la misericordia de Él que vive por los siglos de los siglos. Y algún día yo seré incluido en esa paradoja que viene. Algo que cuando el polvo de aquellos profetas yace allá en la tierra, cuando el polvo de los mártires que fueron comidos por leones, y con el estiércol de los leones fueron esparcidos sobre el polvo y por toda la tierra. Pero no obstante, Cristo resucitará ese cuerpo de nuevo. Muestra que Él es la resurrección. Cuando Él tomó un poquito de lodo de sus manos y lo puso en los ojos de un hombre que nunca tuvo ojos, mostró que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Él regresó con globos del ojo y pudo ver al Creador que lo hizo. Si Dios no tiene la intención de resucitar a los muertos, entonces ¿por qué llegó Él a ser carne como nosotros? Y fue de regreso al polvo y se resucitó Él mismo de nuevo. ¿Por qué se resucitó a sí mismo si no hay resurrección de los muertos? Oh, no seamos niños, sino que seamos hombres y mujeres en el Espíritu. Creámosle a Dios con todo nuestro corazón. ¿Habrá otro ahora antes de que comencemos a orar? Dios le bendiga. Y a usted, mi hermano. Y a usted, sí. Nuestro Padre Celestial. Ahora traemos a ti a estos que levantaron sus manos. De una u otra manera el Espíritu Santo se ha abierto paso entrando a sus corazones. Allí, diciéndoles, ustedes no están aquí solo para comer y beber y para dormir y para levantarse y trabajar y luego irse de regreso, comer y beber y dormir otra vez. Ustedes están aquí para ser hijos e hijas de Dios. Ustedes están aquí para tomar su posición y lugar en Cristo. Y yo estoy aquí esta mañana para llamarlos, diría el Espíritu Santo a sus vidas. Padre, con oración, la única arma que yo conozco, te los presento a ti. Y yo Yo desafío al enemigo que los mantiene alejados de ti. Yo coloco por fe la sangre de Jesucristo entre el enemigo y ellos, que los mantiene alejados de esta gloriosa experiencia, de esta gran paradoja de recibir el Espíritu Santo y tener vida eterna. Porque nos damos cuenta que esa es la única cosa que hay, la única solución que es dada a nosotros para vida eterna, es tener la vida de Dios en nosotros. Entonces, es vida eterna en nosotros. Concédelo, Señor, que le suceda a todos los que levantaron sus manos, y quizás a aquellos que no tuvieron el valor de levantar sus manos. Concédeselo a ellos también. Ahora, Padre, son tuyos. Yo te los presento a ti en el nombre de Jesucristo. Y ahora, mientras la línea de oración va a ser formada, Padre, yo no sé quién va a venir aquí arriba, pero danos otra paradoja esta mañana, Señor, que algún gran y misterioso poder de Dios baje y haga algo como tú lo prometiste. Y esta va a ser mi primera vez, Señor, desde que me encontré contigo el otro día. Ruego ahora que tú concedas las peticiones de la gente, a través del nombre de Jesús. Amén. Ahora, desearía que todos tan solo permanecieran sentados, si pueden, por tan solo un momento. Ahora, cualquiera que tenga una tarjeta de oración, Billy vino esta mañana como él prometió que lo haría y repartió tarjetas de oración a algunas personas aquí. Él dijo que no había muchos. Levanten sus manos los que tienen una tarjeta de oración. Muy bien. Me pregunto si tan solo tomarían su lugar y se paran aquí a lo largo. Aquellos que tienen tarjetas de oración. ¿Dónde, Billy, dónde estás? Oh, muy bien. Párense aquí a lo largo.
We're coming before our Lord God.
Hallelujah. Lord Jesus is here. Hallelujah.
Ahora, todos en oración ahora, venimos delante de nuestro Señor Dios. Ahora cantemos ese canto con la música si quieren, mientras la hermana Arnold toca allí. Todos juntos ahora, igual de suave.
Peter, calling to remembrance, said unto him, Master,
Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, Tened fe en Dios.
For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed.
Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Jesús dijo una vez cuando ellos no podían entender que Él era quien Él era. Él dijo, si no me podéis creer a mí, creed las obras que yo hago. Y si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Mas si hago las obras de mi Padre, entonces creed a las obras. Yo acabo de terminar esta mañana de traer el mensaje de una paradoja. Una paradoja es algo que es irrazonable, pero es verdaderamente increíble, dice Webster. Pero es cierta, algo que es increíble, que uno no lo puede entender. Simplemente es un misterio. Jesús hizo las obras de su Padre porque el Padre estaba en Él. Por eso es que las obras fueron hechas, debido a que el Padre estaba en el Hijo. ¿Cree en eso? Que en Él, Él era el Dios encarnado. ¿Cree en eso? Que Dios, el Padre, el cual es el Padre de Jesucristo, el gran Espíritu, habitó en la plenitud de su poder en Jesucristo, el cual era el tabernáculo de Dios, hecho carne, y habitó en la tierra representando la palabra. Jesús era la palabra. Así lo dice la Biblia, San Juan, el capítulo 1. Y la palabra era invisible. Ahora escuchen atentamente. La palabra era invisible hasta que ella fue hecha carne. Y luego la palabra se volvió visible. Y a través de su muerte, de sacrificio en el Calvario y su resurrección, colocó en posición a su iglesia en esa esfera, para que el mismo Dios invisible pudiera entrar en el individuo y hacer visible la palabra. Oh, hermanos, yo deseara que mi iglesia pudiera captar eso. Si ustedes pudieran ver, amigos, al Dios invisible hecho visible. Ahora escuchen, estudiémoslo de nuevo ahora. Muchas veces he querido entrar a una iglesia. He anhelado verlo, creo. Donde yo pudiera entrar por la puerta de atrás, la puerta de enfrente, donde quiera que fuera, mirar de un lado al otro, a una audiencia, y ver a una iglesia perfecta, todo en orden. El pecado no pudiera permanecer allí, no. El Espíritu lo sacaría a luz, ¿ven ustedes? Simplemente no podría permanecer, como Ananías y Zafira. Ustedes simplemente no podrían hacerlo. No habría pecado en ese grupo, no, Señor. ¿Ven? El Espíritu rápidamente lo hablaría así. No importa qué fuera, cuán pequeño, sería hecho. Ver mujeres y hombres sentados allí bajo el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios moviéndose perfectamente, moviendo esto. Alguien había hecho algo malo en la congregación. No pudieran, ellos vienen rápidamente. Lo confiesan delante de ellos. El Espíritu lo captó para que lo confiesen, ambos. Ellos vienen, lo dicen, porque ellos saben que en ese mismo momento va a ser declarado. Eso es correcto. Esa es la iglesia del Dios viviente. Cómo mi pobre y viejo corazón ahora se está poniendo viejo. Cómo he anhelado pararme y ver a una iglesia así. Quizás aún pueda, espero verla. Las obras perfectas de Dios sin pecado. Ahora que pudiera entender, ahora aquí está un grupo de personas para que se ore por ellas. Ahora nos damos cuenta si esta escritura es verdad, y el Dios del cielo, el cual pudo crear una ardilla, pudo crear un carnero, pudo detener el sol por un día entero, 24 horas, que pudo impedir que el fuego quemara personas en el horno por 3 horas, Él había tapado la boca de los leones, que pudo resucitar a los muertos, pudo caminar sobre agua, pudo tomar bollos y alimentar a 5,000. Ese es Dios. Esa es la palabra hecha carne en seres humanos. Ahora, ¿entienden eso todos? Ahora, este mismo Dios prometió que en los últimos días estas cosas ocurrirían de nuevo. Pero Él no lo puede hacer hasta que haya alguien con quien Él las pueda llevar a cabo. y en quién hacerlo. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora creamos eso enfáticamente, con todo nuestro corazón, que va a ser de esa manera. Ahora, aquí está de pie un grupo de personas. A la mayoría de ellas las conozco. Yo no creo... Esta primera mujer aquí enfrente, esta muchacha, no creo que la conozco. Conozco al hermano Way y a la hermana, la siguiente allí, la esposa del hermano Robertson, o Borders. Y yo no conozco al siguiente hombre. Yo debiera conocer a la siguiente mujer. No sé, no creo que la conozco. Sí, la conozco. Y al siguiente hombre que está de pie allí, si no estoy equivocado, es el hijo del hermano Dalton. Y a lo largo de la fila allí, prácticamente conozco a todos allí. Yo no tengo idea quién es, las personas son, de dónde vienen. Pero ahora, lo que necesitan ahora es oración. Algunos de ellos, por supuesto, está más allá. Ellos no pueden comprender exactamente qué es. Ahora, todos ustedes, miren en esta dirección un momento. Todos ustedes en la línea de oración. Si yo pudiera ayudarlos, lo haría así, ¿ven? Y estoy aquí para ayudarlos. Pero de la única manera que podría hacerlo alguna vez para restaurar de nuevo lo que Satanás les ha hecho a ustedes, es que ustedes me crean. Si ustedes tan solo me creen con todo su corazón, será hecho. Ahora, solía ser en mi ministerio que causaba visiones. Visiones surgían y yo podía decirle a la gente para qué estaban. Y ustedes, ¿cuántos han visto eso ser hecho? Oh, todos ustedes, ¿ven? Eso es correcto. Sí, todavía puedo hacerlo. Oh, todavía se puede hacer, seguro. Sí, eso es correcto. Pero estamos llegando a algo más grande que eso ahora. Sí, nos estamos levantando arriba de eso. ¿Ven? Estamos llegando a esa palabra hablada. Y Satanás tendrá que hacerlo. Va a atarlo en un nudo. Si tan solo puedo lograr que ustedes lo crean. No duden. Miren, si quieren saber si les estoy diciendo la verdad, si el Espíritu Santo está aquí, yo sé que esa muchacha le pasa a esa muchacha. Yo no la conozco, pero sé que le pasa. Eso es exactamente correcto. Él solo está luchando contra mí tan duro como puede, pero él tendrá que darse por vencido. Usted solo créalo. Solo no lo dude, hermana. No lo dude. Está bien, hermana. Usted se va a poner. Todo va a estar bien. Aquí está un hombre de color mirándome, parado allí en la línea. Yo no lo conozco a usted, pero Dios lo conoce. Si yo le dijera cuál es su problema, ¿creerá que soy su profeta? ¿Lo creerá? No está aquí por usted mismo. Ese niño en el hospital se pondrá bien si usted lo cree. ¿Cree eso con todo su corazón? Entonces vaya de regreso a su asiento. Yo pronuncio el poder de Dios sobre el niño. Que el diablo lo suelte. La pequeña Dalton me está mirando. Usted está aquí por ese bebé. Ese bebé tiene algo malo con su ombligo, ¿no es así? Regrese a su asiento y créalo y simplemente se pondrá bien. Estoy mirando a otra mujer sentada allí. Es la señora Stricker. Señora Stricker, no he hablado con usted de hace meses. No tengo idea alguna para qué está usted aquí. ¿Cree usted que Dios puede decirme cuál es su problema? Los haría a todos ustedes creer. Usted está aquí por ese niño que tiene algo malo con su pierna. Además, usted está orando por una amiga en África. Eso es exactamente correcto. Eso es así, dice el Señor. Ahora, si eso es correcto, señora Stricker, levante su mano. ¿Ven? Él está aquí, ¿ven? Pero ese ministerio siempre existirá. Pero aquí viene otro. Ustedes crean ahora, no duden. Que ninguno de ustedes dude. Cuando yo ponga mis manos sobre ustedes y pida que esto sea hecho, va a ser hecho. Lo único es que es exactamente como tomar la palabra de Dios. Lo único es que si ustedes no lo creen, no va a suceder. Si ustedes en verdad lo creen, tiene que suceder. Porque algo sucedió la otra noche allá arriba. Y sé que el mismísimo Dios que pudo crear podría hacerlo. Muy bien. Quiero que todos inclinen sus rostros. Todos en oración. Tú, diablo, que has atado a Sharon, a esta encantadora niña. El Dios que me dio la visión la otra noche de ese diablo siendo atado y dijo, en sinceridad tú lo puedes atar. Y con sinceridad en mi corazón por esta niña, yo vengo, Señor, a pedir misericordia y favor de ti para ella. Satanás, yo te ato. En el nombre de Jesucristo, sal de esta niña. Que su mente y la razón regresen a ella normalmente. Así que la palabra ha sido hablada, así será hecho en el nombre de Jesucristo. Señor Dios, por mi hermano Wei, que el poder de Jesucristo ate el poder del diablo que ata a mi hermano y lo libere en el nombre de Jesucristo. Dios, esta pobre mujercita estará como la primera aquí en unas cuantas semanas, si no se hace algo por ella. Ella es la esposa de mi hermano, el hermano Roy. Señor Jesús, dame fuerzas ahora. Tú que diste la visión, tú nunca has fallado. Nunca ha fallado. Tú, espíritu del diablo, que has atado a mi hermana, yo te ato en el nombre de Jesucristo. Tú, vete. Ha sido hablado, así se ha hecho. Correcto. En el nombre del Señor Jesús, libera a nuestra hermana de su problema. En el nombre de Cristo, el cual prometió y dio la promesa. Si tú dices a este monte, que sea hecho, Señor. Sobre esta mujer, sintiendo la unción del Espíritu Santo en el cuarto, pongo mis manos en el nombre de Jesucristo para su curación, en el que sea hecho porque ha sido hablado. Amén. Sobre esta niñita, Joanne, tú has puesto en mi mente un ejemplo de una pequeña niña cristiana. Yo la libero esta mañana de esta cosa mala en el nombre de Jesucristo. Que su petición sea concedida. Señor Dios, sobre esta, la compañera de mi amado hermano, la hermana Toms, pongo yo mi mano. Ese maligno que la ha atado, que él sea atado en el nombre de Jesucristo, que ella sea libre. Sobre mi hermana, poniendo mi mano en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que el poder del enemigo sea atado y mi hermana ya sea libre desde este día. Sobre mi hermano pongo mis manos de acuerdo a la palabra de Dios. Que el diablo que daña e impide se vaya de él, en el nombre de Jesucristo. Amén. Por la petición de mi hermana, ruego que tú la concedas, Señor, mientras coloco mis manos sobre ella, en el nombre de Jesucristo, que sea hecho. Amén. Por mi hermana, Padre, mientras pongo mis manos sobre ella, en el nombre de Jesucristo, que su petición sea concedida. Amén. Mediante fe sencilla, Señor, aunque es una paradoja, poniendo mis manos sobre hermanos, en el nombre del Señor Jesús, que la petición de Él sea concedida. Sobre mi hermana Wei, la cual ha sido misericordiosa con aquellos que necesitaban misericordia. Y está escrito, ellos alcanzarán misericordia. Que las misericordias que ella está pidiendo esta mañana sean concedidas a ella en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor, esta pequeña madre con el corazón destrozado, conociendo su petición, oh Dios eterno, que sea concedida a ella hoy en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre Dios, a mi hermana, pongo mis manos sobre ella, como fui comisionado por el Espíritu Santo y por una visión la otra noche. Que su petición sea concedida en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre Celestial, mientras esta hermana sube aquí arriba para tomar su lugar, para que las manos sean puestas sobre ella, concede su petición, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, que sea hecho. Padre Celestial, mientras cojo esta, la mano de mi hermana, que el poder de Jesucristo conceda su petición. Amén. Señor Jesús, mientras cojo la mano de esta hermana y el pañuelo que ella sostiene, que su petición sea concedida. En el nombre de Jesucristo, concédelo, Señor. Amén. Padre Dios, en el nombre del Señor Jesús, que la petición de nuestra hermana sea concedida a ella. Lo que ella pide, que ella lo reciba. En el nombre de Jesucristo. Ahora, antes de despedir, denme tan solo un momento más, o dos, de su tiempo. Una paradoja. Dios ha hecho eso en nuestra mismísima presencia. Una paradoja ha sido hecha. Porque justo cuando comencé a ir a esa línea de oración, algo simplemente me levantó, exactamente de la manera que Él dijo que lo haría. ¿Ven? Una paradoja. ¿Ven? Y cuando el Espíritu estaba sobre mí así, yo podía mirar a lo largo de la línea y ver esas cosas que esas personas estaban deseando. ¿Ven? Así que al menos tres o cuatro de ellas o algo, de manera que pueda ser una confirmación, un testimonio, que Dios nunca quita un don que es un verdadero don. Él solo le añade. Simplemente continúa edificando más y más alto. Ahora yo creo con todo mi corazón que están sanados. Amén. Yo lo creo con todo lo que está en mí. Yo lo creo. Ahora, Jesús los invitó a venir a salvación. Si ustedes vinieran, la recibirían porque Él lo prometió. Él lo prometió. Ahora no lo dudemos, sino creámoslo con todo nuestro corazón. Ahora no peleen con ello. Solo sepan que tiene que ser hecho. Tiene que ser hecho. Jesús dijo, hablad esta palabra. No dudéis, ¿ven? Y Él era el mismísimo. Y esas visiones, hasta donde sé, con todo mi corazón, ni una sola vez han fallado, ni una sola vez. Y Él dijo la otra noche, y esa visión que les conté delante de Dios ante el cual estoy parado, eso es verdad. ¿Ven? Él vio esa serpiente atada. Él dijo, tú tendrás que ser más sincero. Eso es lo que me estoy esforzando en conseguir, es ser más sincero. Y cada uno, al ir viniendo esta mañana, traté de pensar, si esa fuera mi madre, esas mujeres, si esa fuera mi hermana sentada allá atrás, si esa fuera mi esposa sentada allá atrás, uno de mis hijos sentados allá atrás, ¿qué si fueran ellos? Tratando de ponerme en su posición, para ser sincero. Y si se fijaron, la mismísima, ahora da la casualidad que se me vino esto a la memoria. Allá el otro día, cuando yo estaba en California, me parece, en ese desayuno de los hombres de negocio, creo que la tengo aquí, estoy bastante seguro. Estaba viéndola hace tan solo un rato. Una profecía que fue dada. Aquí está, aquí mismo. Esta fue dada después de estar parado y predicar un duro sermón. Están aquí esta mañana personas, el hermano Roy Borders, por lo menos, que estaba allí, creo, donde sea que esté Roy, estaba, sí, sentado aquí. Estaba allí cuando esto sucedió, y muchos otros que estuvieron allí. Cuando un muchacho que era bautista, él era primo de Jane Russell, la estrella de cine. Cualquiera que desee puede entrar a ese desayuno. Cuando terminé de hablar, el muchacho se acercó y me abrazó y dijo, cuando venía de una plataforma, bajando a otra para hablarle a la congregación, lo cual varios centenares estaban presentes. Y yo estaba hablando en una emisión que salió por toda la nación a las 9 la siguiente noche. Estaba siendo grabada en ese momento. Y cuando yo bajé a este siguiente nivel para hablar otra vez, estas personas aquí, y una de las grandes denominaciones tenía uno de sus grandes hombres, estaba parado allí, y estaba resintiendo el mensaje, ¿ven? Al decir, yo estaba hablando acerca de que estuve en Phoenix unos cuantos días antes de eso, y que había visto varios diferentes frutos creciendo en un solo árbol. Vi en un naranjo, había toronjas, limones, y creo que mandarinas, y tangelos, y todas esas distintas cosas creciendo, porque es un árbol cítrico. Pero yo dije, cada año florece y produce nuevos frutos. Pero solo están esas ramas originales. Cuando el verdadero árbol mismo produce otra rama, produce la misma clase de fruto que está en el tallo. Pero estos otros árboles están dando su fruto, aunque están viviendo de la vida de este árbol. Yo dije, eso es como organizaciones siendo colocadas en la vid. Jesús dijo, yo soy la vid. Y cada vez que esa vid produce una rama, será exactamente como la vid. ¿Ven? Tendrá el mismo fruto. Bueno, este gran ministro de la organización pentecostal más grande que tuvimos, estaba de pie allí y lo resintió. ¿Ven? Dijo que yo no lo quería decir de esa manera. Pero yo regresé y dije, yo sí lo quiero decir de esa manera. ¿Ven? Yo dije exactamente. No me retracto de nada. El otro día, cuando hablé sobre esos altares, sin saber, sin nunca haber visto en la historia, yo nunca he dicho nada todavía desde la plataforma bajo inspiración, lo cual yo me haya tenido que retractar. Ahora, ustedes pueden llamar eso simiente de la serpiente, o lo que ustedes deseen, sea lo que fueran esos mensajes, o la gran ramera, eso de lo que tanto se oponen. Solo vengan, ¿y por qué no vienen a mí con las escrituras? Con ello, ven, a ver si está correcto. Este hombre subió allí y me abrazó, e iba a decir, él dijo, hermano Branham, no para hacer sacrílego, pero eso pudiera haber sido el capítulo 23 de Apocalipsis. Ustedes saben, otro libro añadido. Por supuesto, dijo él, eso no sería correcto. Por supuesto, no debemos de añadirle nada. Justamente cuando empezó a decir eso, él empezó a hablar en lenguas, y el muchacho no sabía qué significaba hablar en lenguas. Y tan pronto como lo hizo, directamente enfrente de mí estaba una mujer francesa de Luisiana. Ella dijo, eso no necesitaba interpretación alguna. Eso era francés puro. Y un hombre aquí se levantó y dijo, eso es correcto. Muy atrás, en la parte de atrás, estaba el intérprete para las Naciones Unidas. Dio su nombre. Nunca había estado allí antes. Él dijo, correctamente. Eso es correcto. Y aquí está lo que escribieron. Y cada uno de ellos tenía la misma cosa cuando se juntaron. Cada uno de los que estaban dando la interpretación. Exactamente. Y este francés, el segundo aquí, lo escribió porque él había estado anotando un acta de la reunión. Aquí está lo que él escribió. Yo, Victor Ledieu, soy un verdadero francés, un cristiano nacido de nuevo, lleno con el Espíritu Santo. Vivo en el 809, norte de la calle King, Los Ángeles 46. Asisto al templo Bethel. Arnie Bick es nuestro pastor, un ministro pentecostal, la iglesia pentecostal más grande en Los Ángeles. Una traducción de una profecía sobre el hermano Branham dada por Danny Henry en francés, el 11 de febrero de 1961, en el desayuno de los hombres de negocio del Evangelio completo. Una fiel traducción de la profecía. Los tres dijeron que esta es, porque tú has escogido el camino angosto. ¿Ven? Simplemente en contra. Yo tendría que caminar solo. ¿Ven? Yo puedo entender eso. Moisés tuvo que hacer su elección también. ¿Ven? Él no tenía que hacerlo, pero lo hizo. ¿Ven? La vía más difícil, tú, ¿ven? Porque tú has escogido el camino angosto, la vía más difícil. Tú has caminado por tu propia elección. En otras palabras, yo no tenía que hacerlo. Yo podía ponerme de su parte, ir con ellos si quisiera, pero me quedé con la, quiero quedarme con la palabra. Tú has escogido la decisión correcta y precisa, y es mi camino. Si se fijan, está recalcado y subrayado. Si se fijan, está escrito en francés. Esto, hablado en francés, el verbo antes del adverbio. ¿Ven? Debido a esta decisión trascendental, una enorme porción del cielo te espera. Ahora, eso es lo que yo me preguntaba. Cuando yo muera, será... Entonces pensé por casualidad, el cielo no está dividido en diferentes porciones para nosotros allá arriba. El cielo es el reino de los cielos que está dentro de nosotros. ¿Qué uno espera? ¿Ven? Ahora observen, qué decisión más gloriosa has tomado. Esto en sí mismo es aquello que dará y hará que ocurra la tremenda victoria en el amor divino. Ven, nosotros diríamos, en la tremenda victoria en el divino amor. Pero en francés sería amor divino, así como en alemán o cualquier otro, ¿ven? Ellos toman ellos ponen el verbo antes del adverbio. Ahora, ¿ven lo que significaba descender al Jordán? Estamos aquí abajo ahora. Crucemos al otro lado ahora. Dejemos de jugar. Crucemos al otro lado ahora porque todo nos pertenece. Es todo nuestro. Esas visiones nunca han fallado. No pueden fallar porque vienen de Dios. Yo lo creo con todo lo que está dentro de mí. No somos los asalariados que regresarán corriendo al desierto. Cruzaremos el Jordán, la separación. Dios nos abra los sellos que están en la parte de atrás del libro. Entremos en este gran lugar ahora, porque Josué les repartió al pueblo su herencia que Dios les había dejado. Y si se fijaron en esas madres hebreas, cuando estaban en el parto y dieron a luz a esos patriarcas, entraré en eso uno de estos días si el Señor quiere, y dieron a luz a esos patriarcas, cuando ella hablaba el nombre de ellos en el parto, ella también los colocó en posición en su lugar, en el reino. Oh, hermanos, la inspiración es una paradoja, ¿ven? Ustedes simplemente no pueden captarlo, pero es inspirado y Dios lo coloca directamente en su lugar, justamente a la hora cuando uno menos lo piensa. Ahora, si no está muy nevado y podemos, si el Señor quiere, el próximo domingo quiero hablar sobre el tema de cristianismo contra adoración pagana. Y si pueden, traigan su papel, lo que deseen para el mensaje. Los mensajes serán de nuevo esta noche. Algunos de los hermanos aquí supongo lo traerán. Yo me iba a quedar, pero sé que muchas de las personas se quedarían. Y se ha pronosticado nieve otra vez esta tarde, que cubrirá las carreteras totalmente desde Georgia y diferentes lugares. Así que yo, si el Señor quiere, será el próximo domingo. Yo iba a hablar el mismo mensaje esta noche, pero lo voy a postergar hasta el próximo domingo. Y entonces, Dios esté con ustedes. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, nacido de una virgen, concebido, Dios en una matriz, un tabernáculo en el cual Él moraría. Yo creo que en Cristo, Él es el Dios encarnado. Él es Dios hecho carne. Cuando el Padre Dios entró en Jesucristo, Él era la plenitud de la Deidad corporalmente. En Él habita toda la plenitud. Dios el Padre habló las palabras. Jesús dijo, no soy yo el que habla, sino mi Padre que mora en mí. Él es el que habla. Por tanto, sobre esas bases, siendo Él hecho carne para que Él pudiera morir, Dios pagando la pena por la raza humana para redimir y levantar y venir, juntar las cosas que su propia creación había perdido en la caída, Él las redimió de nuevo con su propia vida. Entonces, al redimir a estas personas para que su evangelio pudiera ir más lejos, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Más que estas haréis porque yo voy al Padre. Un poco y el mundo no me verá más. Sin embargo, vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Ahora estamos en el tiempo del fin. Cristo ha regresado en su forma del Espíritu Santo, en la plenitud de su poder, a la iglesia, para manifestarse Él mismo. Es sencillo. Es gente sencilla. Si hubiera alguien aquí que pudiera ser lo suficientemente afortunado de tener una buena educación y quizás ir a una gran iglesia, no permitan que la simplicidad de esta clase pobre de gente los haga tropezar. ¿Ven? No, no es eso. El pueblo común le oía de buena gana. ¿Ven? Es la gente común. Ahora, hay clases de gente. Hay unos que simplemente no les importa. Simplemente viven cualquier clase de vida. Están afuera en las calles y demás. Esos no son los que lo oyeron a Él. Y aquellos de la clase de alta categoría, ellos no eran los que lo oyeron a Él. Fue la clase intermedia, la gente común, los que son pobres. Sin embargo, quieren vivir limpios y decentes, y quieren vivir para Dios. Esos son los que lo oyen a Él. Así que ustedes y yo seamos esa gente que lo oirá a Él en este día. Porque verdaderamente creo que una de las cosas más grandes que alguna vez ha surgido en el mundo, está surgiendo ahora. Amén. Dios les bendiga. Ahora le devolveré el servicio al hermano Neville.